Advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amable. Este es nuestro galponcito de la calle Gorriti. Gracias a todos por venir. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Y se encuentra entre nosotros el fontanero italiano Jorge Dorio.
Buenas noches, buonasera, amici di Patricio. Grazie tante a tutti. Grazie mille.
Bien, vamos a dar alguna clase de noticias, por favor, Barton.
Muy bien, ayer estuvimos en Paraná, ese programa se va a emitir el lunes de la semana próxima.
Ajá, ¿que no lo pudieron emitir ayer?
No, porque estaba, fue superpuesto con el horario de inicio del programa, del horario de la radio. Pero...
Siempre que yo pregunto algo en la radio me contestan así, este.
Sí, no estaba previsto pasarlo, ¿eh?
No.
Y... pero sí se emite el lunes, el martes vamos a estar acá.
¿Por qué?
No sé, porque el horario no llegaban a grabarlo y para poder mandarlo, porque empezamos después de la noche.
Porque es otra hora.
¿Por qué?
Es otro uso horario Entre Ríos.
Pero sí. Usted mientras, por ejemplo, graba una cosa, la graba hasta la mitad, después empieza a pasar lo que grabó y está grabando otra.
Sí, se llama un falso vivo. Sí,
sí. Hay que enviarlo y eso. Bueno,
se hace en muchos lugares de hace...
30 años.
Más o menos 50 años.
Bien.
En diferido se llama. ¿Nunca oyeron hablar de eso?
El lunes va a ser en diferido también, un poco más de tiempo.
Bueno, inversión.
El martes vamos a estar acá. Acá digo en Buenos Aires, en el auditorio de la radio.
Sí, ajá.
Miércoles y jueves en Mendoza, en el espacio Le Parc.
Muy lindo.
Allí estaremos en la Feria del Libro de Mendoza. Eso va a ser miércoles y jueves. Y el viernes y el sábado en San Juan. Uh-huh. Aún sin locación definida, me dicen que un cambio de lugar, ellos sabrán.
Claro, ellos ponen la provincia.
No tenemos ningún
nosotros.
Comentario
claro.
Que hacer.
Nosotros. Claro.
Llegamos bueno. Y nos llevarán al lugar.
Sí, será, así supongo. ¿Qué más le da a usted que le digan en el Salón Batalla de Cepeda, en la calle 47, qué sé yo?
No, es que algunos oyentes preguntan, dicen, ¿qué lugar de San Juan?
San Juan, grande, señor, bueno.
Allá lo sabrán, calculo yo que lo sabrán.
Sí, me imagino que sí.
Esperamos que sí, qué sé yo. Bueno.
¿Se entendió entonces miércoles y jueves en Mendoza?
Dentro de lo que es posible entender, se entendió.
Le mandan muchos saludos. Estuve con los amigos de la Universidad de Lanús hoy, ¿eh? Queridos amigos de la Universidad de Lanús, que están haciendo, además de una revista excelente, muchas cosas interesantes, produciendo nuevo tipo de bandoneones, además, ¿eh?
¿Bandoneones? ¿Con la falta que hacen?
Con una matriz nueva. A mí, yo siento que me falta un bandoneón.
¿Cómo?
Yo siento que me falta un doble A. Sí.
pero
van a salir mucho más baratos que los bandoneones hechos por Luthiers.
Sí, lo que pasa es que no hay, no se fabrican, hace muchísimos años.
Bueno, han inventado, han desarrollado una matriz que claro, a través de estas fotocopias tridimensionales y todo eso.
Ah, había eso de las impresiones 3D.
Las impresiones 3D, ya hicimos, logramos hacer armas en español.
La técnica que tenían los señores Arnold. No se pudo repetir.
Reproducir.
Y entonces los bandoneones que existen son los que hay, y los que se van arreglando y reparando trabajosamente, y después hay algunos de marcas inferiores, ¿no?
Bueno, merced a esta tecnología, pues las lengüetas, igual las que producen la vibración que genera el sonido, estas van a ser de metal, obviamente, ¿no? Pero merced a esto se reduce el costo del bandoneón, y es, bueno, es un desarrollo exclusivo de la gente de la Universidad de Lanús, así que pone muy contento de estar haciendo esas cosas.
Bueno, lo felicitamos entonces. Y vamos a la parte conceptual de este programa.
Bien.
No sin antes agradecer a todos los que ayer estuvieron en Paraná, que fueron muchísimos, en el Teatro 3 de Febrero, que es un teatro hermosísimo.
Hermosísimo, muy lindo.
Estábamos viendo algunas fotos que ha tomado nuestro operador, que no solo registra sonidos sino también imágenes.
Imágenes. Vamos por el largometraje en cualquier momento.
Bueno, vamos al programa considerado en sí propio, querido Barton.
Tengo un montón de asuntos atrasados.
Ajá.
Por un problema de usos horarios, viejo. Hay cantidad de trámites y de compras que tengo que hacer y está cerrado cuando necesito hacerlas.
Claro, porque usted trabaja hasta tarde y hay gente que atiende solamente por la mañana.
Sí, en horarios a veces acotados.
Bueno, los tipos del service de cualquier cosa vienen.
Sí.
A arreglarte el televisor a las 9 de la mañana.
Claro, le dicen, pasamos entre las 9 y las 11. Digo, no.
Las 11 de la noche, porque es una franja muy amplia siempre. Claro. Sí. Quedarse, no ir a laburar, no hacer nada varios días.
Ah, no, esos son los que le van a instalar la televisión por cable.
Son los mismos.
Sí, sí, buenas tardes.
Sí, ¿cómo le va?
Venimos a instalarle la televisión por cable.
Sí, no, pero me habían dicho que pasaban a la mañana.
Sí, bueno. Pero ayer.
Sí. Dicen, bueno, entre las 9 y las 15 pasamos, pero...
No, a las 15 no pasan nunca.
Se tiene que quedar.
Temprano, uno está en calzoncillo, lo atiende ahí con toda la cama revuelta.
Bueno,
sí. Porque yo tengo el televisor en la pieza.
Claro, tiene que pasar el cable.
Yo le conté lo que me pasó un día, ¿no?
¿Con el tipo del gas?
Con el tipo que vino a leer el gas.
Cuéntelo porque la gente...
Claro, ahora ya no tiene tanta gracia porque usted dijo que era el tipo del gas.
Cuéntelo al revés, cuéntelo al revés.
Bueno, sí, los tipos, porque no, a veces no vienen con el uniforme que dice...
Claro, yo le hice pasar hasta la pieza al tipo que leía el gas, que pudo haberlo leído abajo.
En la puerta, en el umbral.
Y yo pase, le decía. Y el tipo miraba un poco extrañado. Y cuando estuvimos los dos en la habitación, frente a frente, él me miró fijamente a los ojos y me dijo, soy el que lee el gas.
Y bueno, cada uno lo suyo, dijo usted.
Y yo el que lo escribe, le digo.
Empezaba a explicarle por qué no andaba el televisor y qué es lo que le pasaba.
¿Qué habrá pensado en ese breve lapso de tiempo ese señor, no? Le habrán pasado cosas muchas por la cabeza y raras.
Le iba a preguntar qué pensaba, pero me pareció demasiado.
Ahora, ¿no tendría éxito un servicio de gestorías, de lo que fuere?
De cosas
a la noche. A la noche.
Banco a la noche.
El banco.
Banco nocturno.
Claro, un banco
sí. Que esté de noche. De noche. Nocturno.
Sí.
Entonces vas vos, te atienden los tipos ahí.
Hay uno que tiene la publicidad de una lechuza, abrime el banco.
¿Qué hace, flaco?
Ven por la mala suerte. en una época hubo esas cosas.
Te lechucea.
Hubo en una época esas cosas, pero ¿sabe quién hizo fracasar esos servicios? La gente que llama por molestar. Por ejemplo, artículo de kiosco. En vez de traerme, usted se imagina que pide el kiosco, traerme dos chocolatines. Y el tipo colgaba. Iban los chocolatines y se arruinó. A los 6 meses no había.
Eso los vivo como usted, Dorio.
No, yo...
Seguro pasaban toda la noche molestando,
señor,
llamando en vano,
yo
llamando el nombre de amigos que en realidad estaban durmiendo y así.
Anoche, Dolina, anoche. Sí.
Además, viejo, acá me voy a hacer una denuncia, vine así para denunciar. Los que ponen 24 horas de lo que fuera. Hay kioscos 24 horas.
Mentira, no está.
No está 24 horas. Está el cartel 24 horas y una persiana metálica.
En General Guido hay una gomería que dice cerrado a las 24 horas.
Estos son amigos.
Nunca fue así. En la época que se revelaban las fotos, ¿se acuerda?
Sí, ¿cómo? ¿Y cómo hacen ahora?
No, ahora ya no.
Ahora queda oscuro.
No, ahora sí, directamente sí. Tardan a sacártela.
Claro.
Antes tardaban para entregártela.
Te decía,
ahora
sí.
Tardan para tomártela. Un tipo te va a sacar una foto y te tiene ahí.
No, antes para revelar, nos parecía rapidísimo, revelado 24 horas. Sí, era una velocidad.
Seguida, 24 horas se la revelamos.
Y es de verdad, porque después, a veces después vinieron revelado en 2 horas.
Sí. Después en, ya, y ahora se revela la foto mucho antes de sacarla, incluso.
¿Usted ha hecho ese ejercicio? ¿Usted seguro que ha hecho? ¿Eso es sacar un rollo de fotos y ir al día siguiente a buscarlo?
Claro.
Sí, no, pero a veces, ¿sabe cuándo?
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Un rollo de fotos con mujeres desnudas.
Sí, sí.
¿Son de confianza en esta óptica?
¿A qué se refiere de confianza?
De confianza que no la van a andar mirando, ni mostrando,
ni copiando,
ni copiando
y pegando
y publicándola en los diarios vecinales.
No, señor, nosotros le entregamos el negativo, así como
no me está
contestando
lo que yo le pregunto.
Claro.
Usted me puede entregar el negativo y después hacerte
5.000 copias.
Claro.
Como bueno, hay un pacto de confianza implícito.
Gracias, hasta luego.
Hasta mucho mañana.
Yo nunca me atrevía a llevar los rollos con fotos de mujeres desnudas, por el que dirán.
Bueno, sí, ¿qué me hace con la cabeza?
Con la cabeza que no lo llevaba.
Pero, ¿usted no lo llevaba o no la sacaba la foto? Porque
No, la sacaba, señor. No trate de hacer chiste. Sí.
No, porque me dice, ¿para qué quiere entonces tener el rollo no revelado?
Esperando un poco de confianza
Esperando
propia.
Conocer...
Claro, alguien confiable.
Alguien de confianza.
Sí.
¿Y conoció?
No. Tengo fotos del año... Mujeres desnudas del año 36.
Pero ahora es difícil poder verlas esas...
A las mujeres sí se han muerto.
Sí. No, señor.
Escúcheme.
A las fotos, porque ya o el rollo se le venció o nadie se lo revela.
Ah, se vencen, ¿no? Las fotos se van burlando.
¿Cómo se dan por vencidas las fotos?
Se le vence el rollo, además. Ajá. La copia también se le puede decolorar, depende cómo sea. Y si no, se vence.
¿Cuánto dura una foto, más o menos?
Mucho más que una pareja, le digo.
Sí. 10 años. No, duran, las fotos duran más de 10 años. ¿Sí, usted no tiene fotos de...
No tengo nada que me haya pasado hace 10 años, no. Porque tengo un recuerdo de imagen.
Ninguna cosa de más de 10 años tengo.
No.
No, ni foto, ni firma.
Un programa de radio.
Ni recuerdo.
Y este par de medias que tengo.
Nada, por ejemplo, de novias de hace más de 10 no. años... Le digo 10 años por...
Sí, por ponerse generoso.
Por poner un plazo. No tengo nada.
¿No?
Yo no guardo recuerdos.
No, señor, ¿cómo va a guardar?
No guardo recuerdos físicos. No, que no guardo. Se me pierden.
Sí, eso es.
Y me los pierden. Por ejemplo, ¿se acuerda aquella carpeta donde teníamos letras de canciones?
Sí.
Bueno.
¿Ya no está?
Se me perdió, es una manera de decirlo.
Sí. Bueno, no era un recuerdo. Un recuerdo de las letras.
El recuerdo de las letras.
Sí. Un recordatorio.
Se perdió. Y así
todo, bueno,
a veces vienen personas y me dicen, yo he sido su novia.
Claro, aquí está la prueba.
Claro, le digo, no, a ver, ¿cuánto hará? Y dice, una semana.
¿Y qué querés también? Claro,
una semana. Bueno,
digamos, la casa de fotografía no importa mucho. Lo que dice usted es muy atinado. Cosas a la noche y a la noche tarde. Principalmente comida.
Eso.
Bueno, comida.
Comida a las... ponerle a las 5 de la mañana.
Muy sí. Difícil. Primero que murió la roticería. Digo, que quedan 3 roticerías en todo el país.
¿Y cuándo vio una roticería abierta a las 5 de la mañana?
Claro. No, pero tampoco
cerrada.
La roticería
cerrada. Para gente previsora.
Que va,
para,
claro.
La roticería es una porquería. Para tipo...
Sí,
dominados por la mujer que van los domingos a la tarde a comprar cosas.
No, señor,
para burgueses
pequeños.
Y al sandalias con ellos.
Con cinturón.
La remera adentro.
Y la remera adentro y zapato de vestir. Entonces van y miran así con la mano atrás, ¿no? Dice, ¿y eso qué es? Dice, picles. 50 gramos de picle. Y vos estás atrás, vos sí sabés lo que querés.
Sí, sí.
Vos sabés
qué querés. ¿Qué quiere? Picles también.
Y dice, no, 200 gramos de mortadela. ¿Sí? Y el tipo está mirando, se ve que lo mandaron. Ah, de eso también poneme. Sí, 50 gramos de fiambrín. El tipo va haciendo toda una pila de fiambre que le encargaron en la casa.
Sí. Bueno, no es horrible eso.
Para eso servían las rotiserías.
Pero esa es la fiambrería.
Aceitunas vendía.
Ah, sí, sí, eso sí.
Venía un frasco de aceituna y el tipo metía
una bolsita,
cuchara de madera agujereada.
Sí.
Y la sacaba de acá.
De a una aceituna.
Yo hubiera tratado de sacarlas con la mano.
O usted vuelca el frasco. Ni siquiera con la mano.
Bueno, así que no quiero rotisería.
No, pero la rotisería se compra un pollo. Una milanesa napolitana.
¿Con pollo?
O las...
sí, las dos cosas. Sí.
Las bombas de papa, de queso, todo.
Ah,
eso.
¿Cómo me gustan las bombas de papa?
Las croquetas, todo eso.
Sí,
eso.
¿Y qué?
Es difícil conseguir ahora a cualquier horario, no solo a la noche.
No, no hay eso.
No hay más, hay pizzería y pizza y empanada. No se come otra cosa, parece, para los comercios.
Mejor.
No, ¿cómo mejor, señor?
Pero en un tiempo habían...
Muchas
que traían, que, sí, yo me hacía traer, era un gesto bacanejo, me hacía traer cosas cuando vivía en un lugar que no quiero ni acordar. Me hacía traer cosas, así a cualquier hora.
¿Pero qué se hacía traer? Porque cosas...
Lo que quisieras. Había un lugar que era como una especie de call center. Entonces,
que tenía gente que iba a buscar lo que
tenía fuera, gente, ¿no?, que iba a buscar lo que vos querías, sí. Pero eso duró lo que una flor.
Sí, sí,
no duró nada. Bastó que supieran que yo era feliz. Sí, sí. Y anularon todo ese servicio.
Hubo una primera semana gloriosa, pues le daban una tarjeta, sí, que era fantástico.
Sí, sí, después todo era falso, todo era mentira.
Se acabó.
Ah, señor.
No, señor, tuvimos que...
Y bueno, y hacerse arreglar. Por ejemplo, se te rompe el televisor a las 4 de la mañana.
Sí.
Y cuando se rompe, porque la hora uno está mirando. No se va a romper a las 3 de la tarde que uno está, no está mirando la televisión. Bien. Entonces vos tendrías que poder llamar. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Se me rompió el televisor. Listo.
Bueno, no, listo, no, señor.
Voy para allá, tendría que decir usted, claro, si fuera, si eso existiera.
Voy para allá.
Voy para allá.
Y viene el tipo y dice, mire, me pasa así. No, pero aquí...
Tiene, ya se es va. Una pavada, señor.
No, pero una... Qué pavada, no, nunca es una pavada.
Sí, siempre es, sí, una pavada. Sí,
además,
sí,
los televisores hay... Los de ahora no se arreglan más tampoco.
No,
o no se descomponen.
Fallecen,
no,
directamente.
No, porque,
sí,
además lo que falla es el de allá.
Sí, es el alma. Sí.
Si vos llamás, se tiene... No, espere que ahora se lo arreglamos de acá. ¿Cómo de acá?
O sea, de acá. Sí, sí, sí,
de acá.
No, a veces le dicen, desenchufe y vuelve a enchufar.
Exacto. A mí me parece que me están cargando.
Sí.
Y desenchufe y vuelve, le digo, ¿qué?
Eso
¿cómo
ya lo hice,
se va a arreglar así?
Eso ya lo hice 10 veces.
Así creía, claro, yo que se arreglaba, claro, cuando tenía 7 años.
Sí. Pero usted sabe que la mayoría de los problemas de la tecnología digital se arregla enchufando y desenchufando.
Ah, sí, dígamelo a mí.
La historia de mi vida, dijo un paisano.
Ahora... Todo eso que usted dice tiene un gravísimo problema, que es el de los ladrones.
Ah, bueno, sí.
Los ladrones.
¿Qué
los ladrones
pasa? Los
están
cacos.
Están atentos a eso. Cuando ven que usted llama al de... Pues los ladrones lo están vigilando usted.
¿En el... dónde están?
Con las cámaras de la municipalidad, no, señor, están mirando todo.
Entonces, saben que usted llamó al de la televisión, sí, y antes se presentan ellos.
Tiene intervenido el teléfono, claro, cuando escucha la tele ya está.
Tal, dicen, sí, y usted se va a dar cuenta por una mirada como de fingimiento,
como quiera, sí,
¿no?
Sí.
¿Qué tal? Dicen.
No,
tapan la boca y dicen, soy el del televisor. Se tapan así para que usted no les vea.
Pero claro, se nota que...
El rubor del ladrón no vea que... Es realmente un ladrón. Bueno, el tipo empieza, a ver, dice, enchúfelo y desenchúfelo.
Sí, un rato. Sí, sí.
Pero trae herramientas el tipo, todo. De...
Que hay un bolsito.
Simula.
Trae una herramienta, sí. Marca el neck y hueso. Entonces, de golpe dice, mire, vamos a hablar.
Vamos a ahorrar tiempo.
Dice, vamos a dejarlo porque esto no lo puedo arreglar. Pero en cambio, y ahí pela el 6 luces y le dice, deme toda la guita.
No,
¿cómo dice usted? Sí, sí, sí. Al principio no entiende bien.
Claro.
¿Cómo es el servicio?
Toda la guita.
Me dijeron que cobraban caro, pero no creí que tanto. No, dice, en realidad, dice, yo soy un ladrón.
Ah.
Tipo, ¿cómo un ladrón? Dice usted. Esa gente que finge no entender para evitar las consecuencias de un acto ante el que están.
Sí, claro.
¿Cómo que me vas a dejar?
Por ejemplo, claro, claro, ¿cómo que me vas a dejar? ¿Cómo que le debo 50 pesos? Dice, ¿cómo un ladrón? Dice, te fingiendo no entender. Sí, sí, un ladrón, dice el tipo. Una persona que se hace con los bienes ajenos. Ah, ah, y dice, no hay ninguna manera de arreglarlo, claro. Dice usted.
O sea, gracias.
Tratando de tentarlo con los mismos bienes que él.
¿Quién se va a llevar?
No, le dice, llévate el televisor, le dice, y sí. Se terminó.
Bueno, y así es como prácticamente nadie llama al tipo del televisor.
Ese
a la noche,
sí, claro, es un problema.
Porque casi nunca viene el del televisor y en cambio sí los ladrones.
Sí, a duras penas los taxis, más o menos todavía se salvan, que algunos son taxistas. Sí, algunos. Claro, sí. Dos pero, de cada cinco.
Pero servicios como, por ejemplo, sacar el registro para conducir, pero de noche.
Digo, no, eso estaría porque... muy bien, que es la hora que uno no hace nada.
Claro,
y
hay que presentarse.
Medir los reflejos,
¿no? Toman examen a ver cómo prender las luces.
Claro, claro, está bien.
Todo, pero no es posible eso tampoco, porque no existe.
Eso, buenas tardes.
Sí, lo van a implementar.
Eso, nosotros lo vamos a implementar cuando nos hagamos con el poder.
Claro.
Pero somos el partido trotskista.
Bueno, sí, pero...
Trotskista nocturno, señor. Trotskista lugar somos.
No, la nuestra, lo nuestro son dos cosas. Hacernos con el poder.
Sí.
Registro de noche.
Sí. No. Esto dice el estatuto del partido, señor.
Pero es raro.
Reforma agraria y servicio de noche. Registro de noche.
Nuestro lema.
Pero no, en el medio hay muchas otras cosas. Me
todo
parece.
El poder a los serenos, loco.
O sea, el registro te lo dan de noche, porque siempre. Sí.
En invierno sí debe ser.
En invierno es siempre de noche. Sí. Ah, sí, sí.
No, pero sí depende de qué pase
en la vida nocturna.
Ah, pero.
Hay mucha vida nocturna.
Sí,
¿no?
Imagínese. Todas esas cosas. Bien, ¿qué otra cosa le molesta a usted? O sea, ¿qué otro servicio echa en falta?
Y para la noche, cualquier tipo de compra que uno, las ferreterías, por ejemplo, porque uno de las ferreterías le pierde
la
una carilla.
Siempre es puntual.
Sí, sí, es tremendo.
En el peor sentido de la palabra.
Sí, sí.
Cuando el tipo cierra a la una, ponele o a las 12 en algunos casos.
Sí, sí.
Y exactamente a las 12 no te vende más.
El está ahí el tipo,
es un tipo de un rigor adamantino, sí. En sus horarios, sí. En sus
rígido.
Costumbres y en su amargura.
¿Por qué es amargo? Usted
sí,
dice.
Nunca veo
alguien que tiene tan ordenado todo.
Tipo con un
guardapolvo sino loco.
Azul que vos le pedís un torneo, un torneo, ¿cómo? Te
y esos cajoncitos que son todos tienen una diferencia entre los objetos que hay adentro ínfima, que usted no distinguiría
sí,
jamás.
Sí, pero qué lindos son esos cajoncitos. No sé para guardar qué, pero me gustan.
Otras cosas. Tornillos no.
¿Sabe qué tiene que haber también en horario nocturno? Laboratorios para sacarse sangre y
sí,
todo eso.
Sí, sí. Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal?
Me vengo a hacer un análisis de sangre.
¿A esta hora?
No sé, sí o no. Vengo dentro de, estoy viniendo dentro de 2 horas. No me ve que estoy aquí.
¿Y cómo hace con el ayuno?
Mire,
¿cuántas horas de ayuno necesito?
Y acá, a ver, muéstrame la orden que tiene de...
¿Cómo la orden?
Eso es un frasquito, señor.
Sí, no, me lo vengo a hacer motu propio.
No, motu, mire. Eso también. Tiene que tener entre 8 y 12 horas.
Años.
Ah. 12 años.
Y 12 okay. Horas.
¿Viste?
Para algunos a veces se le pide 12 horas de ayuno. Mejor 12 horas de ayuno.
A molestar, ¿no?
Bueno,
no,
espero entonces.
No.
Sí, bueno, claro. Un claro. Lugar donde ayunar.
Quiero esperar
peligro.
Acá porque recién comí.
No, pero no va a pasar mediodía acá.
¿Cómo mediodía? Un día entero, señor.
No me dijo 12 horas.
Claro, y bueno, no. Sí, señor. Acá viene gente, yo no lo puedo tener sentado ahí.
¿Por qué?
Esperando. Vaya a su casa.
No, yo le voy a mentir entonces. Hace 12 horas que comí.
Le agacha la cabecita. No,
yo le miento a los tipos del...
Sí,
del
total sale lo mismo, señor.
Y se comió azúcar, no. Yo, no.
Nunca.
Pero le vas... agua, no, tomé recién. Quizá.
Pero señor, le va a salir todo.
¿En
todo
dónde
mal?
Va a salir? ¿Usted vio la sangre que sale? ¿Se notan ahí? ¿Hay migas, por ejemplo?
Ahí no, pero después sí, eso. El tubito ese que le sacan.
Sí, claro.
Buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va a
¿Es
por
para
aquí?
Un análisis?
Sí.
Pasen.
Las chicas por aquí.
Pasen para acá adelante.
Tienes que pedir permiso ahí por el surco.
Ahí, hagan un hueco acá.
Bájense las mangas, porque
estamos acomodando aquí a la gente que está ingresando. Les cuento a los oyentes que están en su casa.
Te digo la verdad. Bueno, ya está.
Sí, muy bien. Ahí van pasando. Muy bien.
El análisis de sangre a la noche. Pase acá, no se sienten ahí, porque entonces sí que ahí.
Sí, vengan hacia donde ese espacio. Hasta donde se queden pegados con los cables pueden ir. Ahí está.
Ahí está.
Muy bien.
Sí, sacarse sangre a la noche me dijeron que es malo, ¿o no?
Porque debe hacer mal, eso como es como el vampirismo viene a ser, claro, me parece. Bueno.
¿Por qué? ¿Cuál es el estado de la sangre
por
a la
luna,
noche y cuál
señor,
día?
La luna le agita, le sale como con globo la sangre.
Sí, sí. ¿Usted tiene miedo de sacarse sangre o va con...?
No, pero no la miro.
¿Qué cosa?
No miro.
¿Usted cierra los ojos o empieza a mirar a otro lugar?
Como aparte,
pues sabe que me pone nervioso que el tipo que me esté sacando sangre me hable.
Me está hablando,
entonces yo lo miro a él y justo veo, de reojo, veo la jeringa que se está llenando de sangre. Pienso que esa sangre es mía.
Sí, y su corazón se detiene.
Hice una operación mental estremecedora y me desmayo.
Sí, bueno. Y los preparativos, el tipo que se demora mucho, que saca una la jeringa, va a buscar otra cosa.
Una bombita te pone acá, te hace hacer así, a ver, bombé de acá. Que... No,
y usted ya está morado.
Mucho amague.
Claro, mucho amague.
O mucho amago, como se dice ahora.
Ahora dice amago.
Ahora cambiaron, la palabra es amago.
¿Amago?
Amago, sí, como imago, pero mal.
Amago overo.
Sí, por ejemplo.
Pero bueno, faltan más servicios a la noche, más vida nocturna, pero de la vida que tenemos...
Igual, ojo, porque la inversión... O
vida,
sea,
activa nocturna.
Vida activa.
Claro. Fíjense que hay cosas que se hacen de noche, y uno a la mañana, uno puede ir a un cabaret a la mañana, no señor.
No.
Y eso también no está mal. A mí me gustaría hacer mi análisis de sangre de la noche y ir al cabaret a la mañana.
Sí.
Bueno, el mundo vive al revés, sí, vos... el mundo vive equivocado, hoy vive equivocado.
No, y la otra cosa que estamos diciendo aquí... es el delivery de todas las cosas.
Claro, eso está muy bien, señor.
O sea, trasladar el producto deseado
hacia
al
uno.
Domicilio del oferente,
sí.
Pero no solo estos mínimos productos en los que se produce ahora, sino todo.
Pero todo, digamos,
todo lo que a usted se
señor,
le ocurre.
Cualquier cosa.
El banco, por ejemplo. ¿Por qué no hay delivery en el banco?
¿Qué
llamas al banco y dice, tráigame 500 más?
Sí.
Si es el tipo, al rato... ¿Viene? ¡Banco! Sí. Vos bajás con el cheque, el tipo te da los 500 mangos, le das 5 mangos en propina y se las toma.
El impuesto al cheque.
Y sí. Listo, y da, no hay nada, que la cola, 37, que
ay,
no.
Además,
sí, a domicilio sí. Como un bacán.
Bueno, sí, señor, pero es difícil esa circulación de... ¿En qué viene?
Ellos tienen camiones blindados,
¿qué importa en qué viene? ¿En bicicleta? ¿En moto?
¿Pero cómo va a venir en
viene
moto?
Viene la moto, viene por la vereda en contramano, por ejemplo. Como se sabe, las motos han sido declaradas fuera del alcance de cualquier
autónomas.
Disposición.
Sí.
Son niños.
Fuera del, claro. del marco
sí,
legal.
Sí, sí. Claro.
Entonces viene el tipo y usted lo oye. ¿Qué sé yo? ¿Qué llega? Ahora hay muchos robos.
Y bueno, claro, los tipos van cargados de guita porque tienen el reparto suyo y de muchos más.
Hubo un intento y entonces los bancos disimulaban fingiéndose repartidores de pizza.
O enfermeros o cualquier otra cosa.
Iban, pero generalmente repartidores de pizza.
Con la bicicleta.
Porque el enfermero, ¿cómo se hace el enfermero?
Y enviar una
cara grave, claro. Así, no. En cambio, el repartidor de pizza tiene el cajoncito ese de la pizza. Que bueno,
sí.
Entonces venían, los,
ahí está, claro.
Incluso con una pizza arriba disparo.
Totalmente.
Y abajo traían la guita. Pero los ladrones se avivaron. Y empezaron a saltar
a cualquiera.
Claro. A cualquiera. A todos los. Y se empezaron a quejar los tipos que repartían pizza.
Sí, sí, le dice. Mirá, todo pizza.
Saltaron y sacaban todas las pizzas. Y la guita, se va a la guita.
¿Dónde está? Abajo de la musarela.
Claro, está en la fugaceta ahí. Bien.
Y, no, eso es
peligroso. Pero eso sería extraordinario. En vez de ir al banco,
y, sí.
Que venga el tipo a tu casa.
Pero no vio los camiones blindados que llevan la guita de los chicos.
Bueno, ven ellos que vengan.
Bueno, tienen los agujeros. Vio que están tienen
sí,
agujeros para las armas, debe ser.
Y no, para pasar cubanito.
No,
¿para qué va a ser?
para mirar, ¿no?
Son bichaderos así.
Yo les tenía el horario medido a unos que se llevaban la guita de un supermercado.
Sí.
un supermercado grande, el de Yo Te Conozco, ahí en el,
sí, sí.
En
usted,
la rotonda de la ruta.
Es lo que cree en los 100 años de perdón.
Sí. Cuando se decida, avíseme que yo lo acompañe. Yo le voy a...
La rotonda de la ruta 52, no, no pasaba nadie. Yo pasaba por ahí 3:30 de la mañana.
Qué lindo. Sí.
Y siempre a la misma hora. Y los tipos me seguían. Sí. En mi recorrido por la rotonda, me seguían, no lo digo con las armas, pero con la mirada y con unos buenos metros.
Es que usted es confiable para la policía, yo sé esto.
¿A usted le parece?
Si yo lo veo a usted, sí, y me parece que va a robar un camión blindado.
No, señor.
Las veces que
no, pero soy del banco.
Sí.
Sería muy costoso para nosotros mandarle un camión blindado por 500 pesos.
Y bueno.
Y bueno. Pero en la cuadra puede haber gente que le pida otro 100.
Claro. Hay gente que pide de más para hacer bandera delante de los vecinos.
Claro. Ah, por eso dice.
Claro. Sí. Ahora dice, a ver, tráigame los 65,000 pesos que le pedí. Y el tipo dice, no, pues se me pidió 65 pesos.
Claro.
No importa, dice, para que oigan los vecinos.
Que le da una caja más grande. La que
y le hace tocar bocina al camioncito para que se sepa que está ahí,
no
es estacionado. Todo.
No, señor. Esto es algo serio. Es
una cosa también que los bancos, no sé cómo funciona, pero me refiero al horario, ¿no?
Sí.
Es alquilar uno una caja fuerte.
¿Se puede? Sí, bueno, ¿cómo?
Yo quiero alquilar una caja fuerte porque en casa no le tengo confianza a nadie.
Bueno, sí. ¿Por qué no se va a vivir al banco?
Sí.
Tan desconfiado, sí, vaya a vivir.
Bueno, fenómeno.
Mira la bóveda.
Creo que cuando yo voy a... abrir mi caja fuerte. Sí. ¿Tengo que esperar que abra el banco?
Y sí, ¿a qué hora va a ir?
¿Qué ¿Cómo a qué hora voy a ir? A la hora que necesite la guita, señor.
Ah, ¿qué quiere? ¿Qué quiere que le dé?
La agarpo yo la caja
fuerte. ¿Usted cree que uno vive de 10 a 15?
Tiene que tener un lugar aparte. Si total, ¿para qué quiere?
Sí, va bien.
¿Pero qué quiere? ¿La llave del banco como un bulo? Que
no,
le
dé, sí.
No, bueno, señor, no.
Una caja fuerte.
¿Sabe qué? Pero
yo voy a las 5 de la mañana, abro... No es necesario que me abra el banco y ponga en funcionamiento todo un sistema, no. Al lado del banco, como está el cajero automático,
eso le iba a decir.
Caja fuerte, señor. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, pero ¿sabe qué pasa?
Se parece bastante uno al otro.
Así como está la suya...
¿Qué cosa?
Está la caja fuerte.
Ah, sí.
Discúlpeme. Está la de todo el resto de los clientes también ahí.
¿Y?
Nosotros tenemos 200 cajas fuertes.
Bueno... Y le das a cada uno 200 llaves de un lugar como este, ponele, entra el tipo, abre la caja fuerte, saca las joyas y se vuelve a la timba.
Claro. El pato jinete.
Pero imagínate la situación si se encuentra, usted va a 3 de la mañana por decir un horario.
Por X, porque empiezo a discutir con uno, digo, ¿qué te crees, que no tengo guita?
Bueno, sí, bueno. Va.
Ahora vas a ver. Y voy al banco y saco toda la guita. Mirá toda la guita que tengo. La meto adentro de nuevo y chao.
Mi cosa no vale.
Esa es la manera de mostrar que uno tiene guita.
Claro, viejo.
Mostrándola.
Claro, mostrándola. Eso es que voy a mostrar. Me dice, ¿qué te crees que no tengo guita? Y saco un papel.
Sí.
Le dice, ¿qué es eso? Yo, el banco, no sé cuál. No,
mentira.
No es efectivo eso. En cambio, dice, ¿qué te crees que yo me llamo 500 pesos? ¡Rum! ¡Toma! La plata y la
moto. Qué bueno eso, ¿eh?
El que tiene guita no la vio nunca, no vio los billetes, no tiene nada.
Ahora, no. Antes la gente que tenía plata la mostraba.
Y andaba con el pacoy y uno lo usaba desde lejos. Sí,
y pelaba ahí.
Sí.
Yo tenía una pila de cruceiro, así grande, que eran, todos juntos eran... 50 pesos.
Sí. Con los billetes egipcios y eso, esas monedas son lindas. Ahora ya se acabó todo eso.
Bueno, eso es una propuesta para hacer, ¿eh? La de los horarios en los bancos, pero también en las oficinas públicas, en los registros civiles, en todo tipo
no
de...
No es sacar el registro, o sacar este... No es sacar el registro.
Los
sacar
documentos.
El documento que antes estaba en todos lados, ¿se acuerda?
Sí.
Hubo una época que te obligaban, a mí me obligaron a sacar el documento una vez, me agarraron unos empleados del gobierno, yo venía caminando, eran las 4 de la mañana.
Sí. Venía al banco justo.
Aparecen dos tipos, uno era el ministro Filmus, lo reconocí.
¿Qué ministro si no es ministro Filmus?
Lo reconocí, venía...
O se hacía pasar por ministro, por lo menos.
Venía encapuchado, pero lo reconocí.
Por la voz.
Me dice... Ahora te vas a sacar el registro.
El documento
único de identidad en esta máquina que tenemos aquí.
¡Pah!
Hay una máquina, pero... enorme.
Sí.
Y le digo, no, pero yo ya lo tengo, no importa. Dice, te lo vas a sacar de vuelta.
Este no lo tenés. ¿Te lo vas a sacar de vuelta? Sí, ya
este lo tengo. No,
mirá qué rápido que te lo sacamos. Me sacó la foto, qué sé yo, me lo dio. Yo ya tengo tres, tomá. Y cuando te pregunten, decirle que
yo te lo di.
Lo rápido que somos nosotros.
Bueno. Después, qué raro. Después
agarró a otro, enseguida agarró a otro.
Sí, sí.
Lo tuvo que correr, pues el tipo se avivó. Dice esto, pues seguro que me vienen a entregar el documento único de identidad y salió rajando.
Sí.
Y lo agarraron y le dieron dos.
Pero no, señor, no es así.
¿Cómo que no?
Es así, te encajan
cerca del 6 y te
documento único de identidad de todos los colores.
Sí, señor.
Igual cuidado que si no se lo hizo, vio que en el 2015, chao.
Sí, se viene el fin del mundo.
No, digo.
Los mayas habían dicho que se venía el fin del mundo. Vio que los mayas saben todo.
Sí.
Menos la rueda, inventaron todo.
Y por eso hasta el día de hoy su civilización brilla, justamente. Claro. Pero... perdiste tu identidad en el 2015. Se acabó, vos te llamabas Patricio Barton.
No, le sirve más el documento.
¿Y por eso?
Libreta.
No sos más.
¿Cómo?
El documento libreta.
¿Qué?
¿Usted tiene el documento libreta?
Sí, ¿cuál voy a tener? Soy otra persona.
Sí,
¿qué
no.
Tal?
Va a estar en infracción.
Tengo la libreta de enrolamiento y es muy útil.
Sí, sí.
¿Para
porque
qué? Hay un acto público, tocan el himno, me olvidé la letra, agarro y lo leo. Me lo leo de la libreta solamente. Hoy mortal es el grito sagrado. Porque gente vio que no se lo acuerda bien.
Bueno,
por ahí, estoy perdido. Agarro, abro el mapa. El mapa de la Argentina. A ver por dónde vamos.
Qué bueno.
Pero que es un libro.
No es muy completo. Es la libreta de enrolamiento. Nunca la miró.
Sí,
¿nunca la leyó?
Vi alguna vez una libreta.
Es un tamaño digno, ¿no? Como el de ese DNI moderno.
Sí, es difícil de guardar. Es un medio grande, ¿no?
Sí, sí, sí.
París para hombres.
Después sirve para anotar cosas del chinchón.
No.
Estás jugando al chinchón. No tenés
que anotar.
Mirá la libreta de enrolamiento y le entras a dar. No como ahora.
Sí. No, ahora tiene el documento tarjeta, es el único que va a servir.
Sí.
¿Qué me mira?
Que ahí tiene. Pero lo miro como lo miro.
Ya aparecía la cédula, ya la habían inventado, loco, es lo mismo.
Claro. No, que ahí le sacan la foto y todo.
¿Es cierto que se viene un documento que sirve para abrir todas las puertas que tienen que ver con vos? El documento sirve para identificarte, pero por la misma razón, también para abrir tus puertas,
tu caja fuerte
sí, de la que hablábamos recién, etcétera.
¿Cuántas puertas tiene un ciudadano promedio? ¿Usted cuántas puertas
tiene?
Yo soy hombre de dos puertas. Una adelante y otra atrás.
Ah, bueno.
Está el hombre sedán, que tiene cuatro puertas.
Claro.
Pero ese es otro. Nosotros somos hombres coupé.
Pero, ¿y la pasa que va a pasar la tarjeta por un lugar y se le abre?
Señor. Todo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Hoy en día todo reside en el tema de la identificación.
Sí.
Ajá. Entonces ya el documento único no va a ser necesario. Uno mismo va a ser...
Uno es su propio documento.
Su propia tarjeta de identificación.
Qué lindo.
Bueno, pero es que el documento representa su identidad, no es usted.
Usted pone el dedo en un lugar y ya nos salen todos los datos.
Ya está.
¿Todos?
Todos los datos. Pone el dedo, ¿no es cierto? Y se ilumina una tarjeta...
Una pantalla.
Una pantalla.
Sí.
Que dice, por ejemplo, Patricio Roberto Barton.
Sí. Actor.
Actor.
¿Y qué más?
25A.
Triple.
Ah, sí. Está actualizado. Bueno, pero eso para hacer...
Grupo de sangre, preferencias cotidianas, gustos por el tipo de mujer.
Por ejemplo, usted se está desangrando ahí.
Sí.
Viene el tipo con la máquina, le mete el dedo ahí. Un fenómeno.
O más.
Sangre. Sangre, grupo...
O más.
Cero
positivo.
Fenómeno, listo. Ya sabemos todo.
Sí, ya sabemos, pero se está desangrando.
Ahí.
Chévelo, se está desangrando. Si le pinchan el dedo para saber el...
¿Para qué? Prefiere que lo pinchen. No es necesario. Lo pone.
Solamente...
Se abre todo hoy en el primer mundo. Todo se abre con un dedo.
Mire, finalmente vamos a depender de los dedos.
Ah, y sí, ahora no.
Sí, señor. El otro día... Pero los ladrones lo arruinan todo, porque adivine qué hacen. Interceptan en la calle a las personas de mucho dinero y le cortan un dedo.
Claro, dice, dame el dedo.
Y después con el mismo dedo
van a abrir las puertas.
Van y abren la puerta del tipo y se llevan toda la guita. Sí. Incluso no viene con el dedo así en la mano.
No.
Y lo ponen. No. Hacen como...
Tienen propio. ¿Pero por qué no se hacen actores?
Como propio, lo agarran así, como el chiste es, vení que te saco la nariz.
Claro.
Incluso van con un niño y le dice al niño, vení que te saco la nariz. Y el que tienen en el medio, entre dedo y dedo, es el dedo del tipo que afanaron. Lo ponen ahí, se abren las puertas de par en par, chao, se agarran toda la guita.
Y el niño también se lo llevan, ¿no?
Pero entonces, señor, ese sistema no sirve el sistema.
No, claro. Bueno, no sirve por culpa de los ladrones.
Bueno, por lo que puede.
Porque no se les había ocurrido el asunto que te podían cortar el mismo.
Ahora, la segunda vez que lo asaltan, es ahí se pone espeso, porque el ladrón no sabe cuál es el dedo que
claro.
usas.
Claro, claro. Llámense.
El asunto es que... no sé si conviene que los ladrones no sepan cuál es el dedo.
No, por eso yo no perdamos tiempo.
Sí, es este. O sea, conviene que siempre sea el mismo, ¿no?
Sí, por ley o algo así.
Claro,
sí,
claro.
La ley dice eso.
Por la siguiente ley se establece que el dedo identificatorio de las personas sea uno solo.
Este.
Y hay... yo estoy en desacuerdo.
Sí.
No, pero el tipo que está en desacuerdo.
Y sí. Y bueno, sí, señor, así es la democracia.
Sí, claro. No hay dedo que le venga bien, claro. Pero...
No vaya a creer.
Sí, no.
Bueno, vamos a ver qué es lo que dice el público oyente acerca de estas modificaciones que hemos propuesto en la Cámara de Diputados.
A ver, Víctor Hugo Marina. Dice, queridos, siempre los escucho de Rosario, espero que vengan pronto para acá, les mando un abrazo grande y me manda un cariño especial a mí. Gracias, Víctor Hugo o Marina, cualquiera de los dos.
Sí, amigos,
yes,
amigos. Esta es tu noche.
Qué bien que estamos pasando en el crucero.
Dice, Valentín Soria se está mudando.
¿Ahora?
Mañana, sábado por la mañana se muda. ¿Se podrán darme hoy algún consejo sobre mudanzas?
Sí, tiene que haber mudanzas a la noche.
Sí, claro. Bueno.
No, pero le podemos dar. Ahora después.
Sí.
Preparamos un curso. Valentín Soria, sí. Una
información.
Le algunos consejos.
Isabel Martínez, yo recibo cada mensaje. Negrito, mañana me hago un añito más viejita. Mucho diminutivo. Por favor, me merezco un besito de feliz cumple. Le pido a usted, Alejandro.
Dale.
Pablo Nahuel Leyes agradece, bueno, la presencia del programa el otro día allá en la Universidad de La Matanza, ¿eh?
Ah, muy lindo eso.
Bueno.
Eugenia Cris Petraglia dice con dudosa moral, el viernes lo hacen en vivo, es la oportunidad para acostarme a cualquier hora en Gorriti 5963.
Sí, pero hoy es viernes.
Mariano Colman es un señor de Paraná que escribe un montón de elogios que no vamos a leer, pero muchas gracias.
Claro. Eso...
María Claudia Brito Demchuk dice, ante todo buenas noches, ¿cuál es la fila? Una es la de las novias de Alejandro, la otra la de las chicas del club de fan de Barton y la de al lado, las grupis de Gillespie. Las mujeres peces vienen en cardumen por Dorio. Desde Córdoba, besos femeninos para los tres. Muchas gracias.
Gracias. David Kenji Shinoda. ¿Cómo le va, Arigato? Dice, ¿a quién hay que sobornar para que vengan a Tucumán? Y agrega jeje, o sea que ya sabe este.
Ajá.
Carlos Maximiliano Gutiérrez dice, los escucho todas las noches desde Caleta Olivia y en Santa Cruz. Manden un saludo a mi pueblo natal, Pozo del Molle, en Córdoba. El programa es muy bueno, saludos y así.
Obre en Ciudad, así firma, dice, juéguese con sueño de juventud. No puedo, apenas si puedo hablar, ¿no? Jorge, César Maidana, que debe ser de Obre.
Jorge Cuesta dice, negro querido, muchas gracias por haber estado anoche en mi ciudad, te dejé el libro rojo, ojalá puedas leer algún cuento, saludos.
Es Jung, ¿no? Sí. Estuvo
Omao.
Se acaban los colores, ¿no? El naranja, el verde. Cindy Saliot dice, buenas noches, Dolina, ¿cuándo van a venir a Gualeguaychú? Ya vamos a Paraná y ya quieren ir.
Y está bien.
Me podríamos ir, sí.
Dice, por favor, le mando un saludo a mi marido Francisco. Dice Cindy que no se habla con el marido y lo saluda por radio.
Somos un servicio.
Qué mal, público. ¿No?
Sí,
qué mal.
Qué triste, ¿eh?
Débora Díaz nos manda besos a todos, está enamorada de casi todos nosotros.
Mónica Giuliani dice, me quedé con las ganas de ir, no conseguí entradas. Espero que vuelvan pronto a Paraná o a Santa Fe o a Santo Tomé, pero vuelvan. Y Lurreca dice, ¿cómo está? A verlos, vengan a Comodoro Rivadavia.
Bueno,
Estela Maris Puerto Paz dice, gracias por el programa. Dice, Dolina, sos querible. Querible, le dice.
¿Qué sí, es?
No sí, es querido, es querible.
Ahí, que se llama, y dice, sos tan querible.
Vos sin ser linda sos simpática, ¿qué te pasa? Sí.
O creíble. Creíble es mucho peor.
Es mucho peor. Sí,
creíble bueno, es mucho peor, hacen concurso de credibilidad. Y no de veracidad.
Y no de veracidad, exactamente.
Que sería el asunto, ¿no? Nah, no importa. Vamos a hacer una pausa y...
Podemos repartir estas prótesis de dedos índice para cada uno.
Nos
sí,
no viene sobrando.
No, no, ha venido gente del Ministerio Público que les va a entregar a cada uno de ustedes un documento nacional directo.
Sí, señora, no importa que lo tenga, va otro.
Bien, pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia Cetis, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En Paparazzi, Nazarena, entre festejo y lágrimas. A 6 meses del suicidio de su marido, la actriz confiesa. Me sigue temblando el alma. A pesar de la tristeza, festejó el cumpleaños de su hijo. Tiago hoy es mi luz. El drama de Luluca en Danvers. Su marido sufrió un infarto mientras jugaba al fútbol. Sos y serás por siempre el amor de nuestras vidas. Además, los secretos del Cuba del Bailando. Y el sueño de casarse de Antoniale y Real. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti, 5963.
Entre Ravi y Ñani y también Arévalo, ¿por qué no?
Atención, el martes estaremos aquí, pero miércoles y jueves haremos el programa en Mendoza. Atención, estaremos en el espacio Le Parc.
En el marco de la magnífica Feria del Libro que hace el gobierno mendocino.
Sí, 14 y 15, entonces en Mendoza. Y el 16 y 17, o sea, viernes y sábado, en San Juan. ¿Son de San Juan? Amén.
Bueno.
Bueno, ¿van a ir?
No, o
sea, no, porque están acá, claro, señor. Sí.
Van a ir,
acá,
nos vamos todos para allá. Van a ir y lo van a contar el 17 y el 18. En San Juan, mija. No, no, ustedes
decían, ah, que bueno, nos preguntan dónde y no sabemos nosotros. No sabemos.
En el teatro de San Juan.
En la Feria del Libro. En la Feria del mismo.
El libro que hizo famoso San Juan. Bueno.
Hablaremos hoy de la Tierra plana. Uh-huh. De la Tierra. Uh-huh. Todos los pueblos de la antigüedad tenían una visión del mundo. Todos pensaron algo al respecto. Algunos creen que los habitantes de las islas suponían que el mundo era una isla en medio del mar, y los habitantes de las llanuras pensaban que era una llanura, y así. No, no es tan sencillo.
No es tan fácil.
No es tan sencillo. Los filósofos hindúes imaginaron una tierra plana sustentada por cuatro pilares, apoyados sobre elefantes que descansaban sobre una gigantesca tortuga que a su turno nadaba sobre un océano más grande. Uh-huh. Ese fue un gravísimo problema que se tuvo en algún momento del pensamiento. Uh-huh. La base, el sustento. Entonces, claro, cuando se producía un problema o una objeción, se añadía una nueva base.
Claro, está bien.
Y enseguida venía otra pregunta. Bueno, ¿y la tortuga en qué se sostiene? En un elefante. Y el elefante en una isla. Y la isla en un océano, y el océano, bueno. Y llegaba un momento en que harto el interrogador y el interrogado, sí, convenían en que después ya no se sabía más.
Claro.
Los sacerdotes babilonios habían descrito al universo como una ostra con agua arriba y abajo, todo sostenido por un cielo sólido, parecido a una pared.
El espacio pétreo, claro. Es un...
La cosmogonía egipcia también imaginó al mundo como una especie de caja. Pero todos se acordaban en que la Tierra era plana y la bóveda celeste una inmensa caparazón o un inmenso caparazón que se ajustaba en los bordes. Los primeros griegos no pensaban otra cosa. Hablaban de una Tierra plana con Grecia en el medio, rodeada por el mar llamado océano, donde desembocaban el resto de los mares y ríos. Así por lo menos describía la Tierra Hecateo, un filósofo y viajero griego que vivió allá por el 500 antes de Cristo. La Tierra plana como un disco con los cielos ajustados sobre ella era una idea que compartieron los primeros pueblos que reflexionaron sobre el tema, ¿no? Allá hace 3.000 años o más.
Más.
Y en esa época había una abrumadora mayoría a favor de esa concepción. ¿Cómo es la Tierra plana?
Plana.
Alrededor del siglo VI a.C. aparecieron los filósofos que empezaron a pensar otra cosa. Protágoras de Mileto aseguraba que la Tierra debía curvarse de algún modo. Observó a los barcos y escribió lo siguiente, nuestro querido Protágoras, no el más famoso,
no.
El más famoso es Protágoras de Abdera. Pero Protágoras de Mileto dijo esto: mientras los filósofos se dedican a la vagancia y a las dudosas artes de la conversación, los objetos cumplen pacientemente sus obligaciones. Los barcos, desapareciendo en el horizonte por su base, como si bajaran por una escalera, nos indican claramente el camino geométrico a seguir. Y tenía razón el Niato. También a principios del siglo VI a.C., Anaximandro de Mileto imaginaba al mundo como una columna cilíndrica rodeada de aire que flotaba verticalmente en el centro del universo, sin apoyo pero sin caer, y no caía, según Anaximandro, porque estaba en el medio.
Exacto.
Como estaba en el medio, ¿para dónde iba a caer? La Tierra de Anaximandro, flotando en el medio del espacio infinito, tenía un serio inconveniente: el borde.
Claro.
Todos se preguntaban por qué el agua no se derramaba. Un siglo más tarde, los alumnos de la escuela de Pitágoras, los arduos alumnos de Pitágoras, que habían descubierto el poder de los números, su relación con la música, la propiedad de los triángulos rectángulos y la existencia de cantidades irracionales, estos tipos imaginaron también una Tierra esférica. La esfera parecía ser el más perfecto de los cuerpos, sin bordes por los que algo pudiera caerse al vacío. Y fue Filolao, el más grande de los pitagóricos, quien estableció esta idea de la Tierra como una esfera, y además una esfera en movimiento. Aristóteles incluyó la Tierra esférica en su sistema del mundo. Lo cierto es que allá por el 350 a.C., nadie en el mundo, por más bestia que fuera, dudaba ya del asunto. Incluso hubo quien midió la Tierra.
Eso, claro.
Allá por el 230 a.C. se hizo la primera medición científica del tamaño de la Tierra. No se hizo con complicados instrumentos, ni telescopios, ni viajes. Se usó una varilla de mimbre, un grupo de camellos y la regla de tres simple. Eratóstenes de Cirene había nacido en esa época, era matemático, astrónomo, historiador, geógrafo y buen literato, ¿no? Y había escrito un tratado sobre la comedia griega y era el encargado de la biblioteca de Alejandría, la más grande concentración de libros y saber del mundo antiguo. Así que algo debía saber,
sí,
porque en sus ratos de ocio algunos libros se los leía. Eratóstenes oyó decir que en Siena, no en la actual Siena, sino en Siena, una ciudad de Egipto que quedaba bien al sur, hoy sería donde está la represa de Asuán.
De Asuán, sí,
casi coincidente con el Ecuador, ¿no? Había oído decir que durante el solsticio de verano, el 21 de julio en el norte, una... no con el Ecuador, con el...
El trópico.
Con el trópico, con la línea del trópico. Bien, había oído decir que el día del solsticio, una varilla clavada en el suelo no proyectaba sombra ninguna. Y él sabía que en Alejandría, en el mismo día y en la misma condición, una varilla proyectaba una sombra que formaba un ángulo de 7 grados con la varilla, ¿no? Y entonces dedujo Eratóstenes que esta diferencia se debía a la curvatura de la Tierra. Los rayos de sol caían verticalmente sobre Siena, pero sobre Alejandría caían con una inclinación de 7 grados. Entonces midió la distancia entre las dos ciudades. Bueno, tampoco era fácil eso.
No.
Eso era lo difícil. ¿Cómo medís la distancia entre Alejandría y Siena?
En estadios. Bueno, ¿no?
Con camellos, ¿cómo va? Pero la midió.
Era, claro, sí,
además,
sí,
la gente más o menos la sabía.
Sí.
Y calculó que era 800 kilómetros. Y entonces dijo, si 800 kilómetros corresponden a 7 grados, 360 grados corresponderán a 40.000 kilómetros.
Claro.
Y esa debe ser la circunferencia de la Tierra. Y lo extraordinario... Es que así es.
Es que es bastante bien.
Es bastante cerca. Está bastante, sí, un poco grande la hizo, pero está bien. La medición de Eratóstenes después fue modificada por el geógrafo Estrabón, quien la empeoró muchísimo porque calculó 29.000 kilómetros, y a su vez esa cifra fue tomada por Ptolomeo, uno de los tantos Ptolomeos,
sí, sí,
de Egipto, que fijó para la Tierra 28.500 kilómetros cuadrados, ¿no? Y esta noción, bastante menor a la real, perduró 1.500 años. Y hay que decir que, contra lo que muchas personas piensan, la esfericidad de la Tierra no estaba en discusión en el momento de la travesía de Colón.
En absoluto.
Eso de que los frailes de la Rábida, qué sé yo, ya cómo va a ser redonda la Tierra, mentira. Todo el mundo sabía que era redonda la Tierra. El problema no era la forma de la Tierra, sino el tamaño, ¿eh? Colón se había basado, o en competencia, en los mapas de Ptolomeo,
claro,
y porque eran los que más le convenían. Él daba en una tierra más pequeña y entonces con un viaje relativamente breve llegabas al Japón,
sí,
y lo que decían los otros era que ese cálculo no era bueno, y tenían razón.
Tenían razón.
Bueno, después apareció en el medio América y modificó todo el asunto, ¿no?
Así lo fue.
Colón ciertamente nunca llegó a Japón, ya que chocó con América, pero de no ser así se hubiera perdido,
sí, claro,
tal como le pronosticaba.
Efectivamente.
Otro tema. Aunque parezca mentira, existió hasta hace poco una sociedad de la Tierra plana. Después del colapso de la civilización romana, allá en siglo V, los rastros de la astronomía griega se olvidaron también, y muchos escritores volvieron a ideas abandonadas varios siglos antes. Lactancio, por ejemplo, que vivió antes de la caída del imperio, creía que eso era un disparate. En su libro Instituciones Divinas escribió lo siguiente: existe alguien lo suficientemente extravagante para estar convencido de que existen hombres que tienen los pies para arriba y la cabeza para abajo, de que las hierbas y los árboles crecen descendiendo y la lluvia y el granizo caen subiendo. Ay, se clarísimo. Refería a la Tierra Redonda este hombre. Ahora que estoy viendo, tiene razón.
Tiene razón. Los chinos, por ejemplo.
Tanto Lactancio como el filósofo cristiano San Agustín, nuestro querido amigo, sostenían que según la Biblia la Tierra era plana y tomaron esta idea al pie de la letra, la única manera de tomar una idea.
Sí, totalmente.
Y de otra manera la van a tomar. Y volvieron a pensar que nuestro planeta era un disco chato. Chato.
Sí, sí.
Dicho, una buena parte de los mapas medievales mostraban a la Tierra sin curvatura alguna, con Jerusalén en el centro y un gran océano que rodeaba todo. En la falsa geográfica, unos documentos del siglo IX, aparece la siguiente afirmación. La Tierra tiene la forma de un cubo al este, de un triángulo al oeste, de un círculo al norte y hacia el sur no tiene forma ninguna.
Salud. Es la PlayStation esa.
En 1890, un señor llamado John Alexander Dewey fundó la Comunidad de la Tierra Plana en Illinois, dedicada a hacer propaganda para una teoría según la cual la Tierra era una gran planicie con el polo norte en el medio, rodeado de una muralla de hielo. Para Dewey, el Sol tenía solo 50 kilómetros de diámetro y estaba a 5.000 kilómetros de distancia.
Ojo al gol, sí.
Yo lo veo así.
Sí. Cada cual tiene su verdad.
Hay quienes pensaron que la Tierra era un rectángulo y hubo quienes creyeron que la Tierra era hueca, con agujeros de acceso en los polos y que adentro había otro sol que alumbraba a unas razas interiores. En 1918, un oficial retirado del ejército norteamericano, John Cliff Symes, organizó una expedición al polo para probar que la Tierra estaba formada por una serie de esferas concéntricas, todas huecas, como una cebolla.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Nadie supo nada de... Se perdió, vamos. Dijo alguna vez Critón el Cínico, suponer que en la Tierra... Son todos iguales estos filósofos.
Hablan con el mismo tono.
La misma voz. Suponer que en la Tierra es una esfera significa descalificarla, asignarle la idea de la esfera, la idea del plano o cualquier otra, es atentar contra la filosofía.
Muy bien.
En el siglo XV, y en su libro Sobre lo incognoscible, Arístides, el danés, fue terminante. La verdadera forma de la Tierra será para siempre inaccesible a los hombres.
Muy bien.
Muchos se equivocaron con esa clase de ideas. Y recuerdo a alguien ilustre y muy cercano a nuestro tiempo, que fue nuestro amigo Comte, Augusto Comte.
Augusto Comte,
el fundador del positivismo, nada menos. Que dijo, jamás podremos saber de qué están hechas las estrellas.
Sí, sí, sí.
Lo dijo muy pocos años antes de que alguien descubriera el espectro solar.
Totalmente.
Que permitió saber de qué estaban hechas las estrellas, por más lejos que estuvieran. Porque Comte pensaba que para saber
había
de qué estaba hecho algo, había que ir a buscarlo.
Claro.
Extraordinario.
Notable. Bueno, buena parte de la ciencia, hasta hace no mucho, hasta el siglo XVIII y un poquitito más, consistía en eso, ¿no? Finalmente, aquel reproche a Tomás, este hombre de poca fe, era de todos, ¿no? Este ver para creer, esa vieja historia que le sirve solamente a algunos maridos que sufren adulterio. Pero
no, la ciencia es saber sin ver.
Sin ver, naturalmente.
Sin ver, sin experimentar y aún contra toda intuición.
Sí, bueno, de hecho, la física, y eso permite que se hagan cosas después muy concretas y palpables, que es lo más sorprendente. Pero es curioso porque, digamos que de algún modo, es usted que hablaba de la identidad, es nuestro próximo grado de identidad, la Tierra. Ya nos identificaremos por pertenecer a este ámbito en el universo, la expansión de la humanidad. Y en principio debería llamarse agua. Sabemos que el planeta no consiste en esa materia que está a veces allí en el medio. Es mucho más generosa.
Sí, pero es un nombre, ¿no? Me parece.
Es solo un nombre, como todas las denominaciones, viene de algún origen oscuro y da lugar a confusiones. Por ejemplo, digan, bueno, esto que decía usted, la gente vivió, cualquier tipo que viviera cerca de una costa debió saber lo mismo que Protágoras y lo mismo que Aristóteles. Un barco viene primero es el mástil, después ve la vela, después el casco, Es sencillo, es redonda, estúpida. Redonda, es, claro. Son los ojos estúpidos, como le diría algún presidente. Los árabes y los chinos fueron mucho más, como de costumbre, más rápidos. En eso no hubo tantas discusiones. Pero hay alguien que le ganó a Augusto Conte, y a mí me sigue sorprendiendo esa historia. Un señor llamado Horbier, que formaba parte del equipo de investigación nazi, y que tenía como tercero o cuarto a su cargo a Werner von Braun, director del proyecto Apolo. Después,
sí, sí, claro.
Sostenía la historia basada en la mitología hindú, en alguna mitología hindú del espacio, sí, sí, pétreo. Claro. Y decía que los cohetes B1 y B2 nunca iban a llegar a Londres, porque no podían hacer el trayecto, remontarlo, y se tuvieron, afortunadamente para los ingleses, varios años. Lo echaron, asume un joven, Werner von Braun, casi se destruye Londres, y es el mismo tipo que va a garantizar que los cohetes salgan de la Tierra y lleguen a la Luna, ¿no? El director del proyecto Apolo. Pero digo, finalmente la cuestión del espacio pétreo, o la de la cebolla, que es un poco cierta, son cosas que funcionan en la medida del poder de aquel que las enuncie. Cualquiera que salga de la superficie de la Tierra ahora en una nave verá que es redonda, pero nunca verá las fronteras, y las fronteras se siguen afirmando desde otro lugar. Y de hecho, cuando empieza a conocerse finalmente algo, es porque uno ya lo está empezando a aprender, como en casi todas las cosas. De hecho, ahora que sabemos tanto más que Augusto Conte o que Horbier hace unas décadas, estamos muy cerca quizás de perder para siempre ese lugarcito, y apenas lo que se podrá decir, igual que con el amor, cuando la Tierra ya no nos sirva, es apenas un recuerdo nostálgico, algo así como quien dice, Tierra querida.
Y Tierra querida es el tango cosmológico que vamos a escuchar esta noche por la orquesta de Horacio Sagán. Adelante.
Era la orquesta de Horacio Salgán en La Venganza Será Terrible, Tierra Querida.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:14. En Buenos Aires la temperatura es de 12 grados 2 décimas, la humedad 74%. Alerta mundial por el brote de ébola. En Francia se detectó un posible caso por una mujer llegada a París desde Liberia. Y ayer por la tarde se conocerán los resultados de los análisis. En Rusia mantienen en observación a un centenar de estudiantes africanos. En España, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María anunció la creación de un comité científico que ella encabezará. Por otra parte, Estados Unidos comparó el ébola con la epidemia del SIDA. En tanto, el gobierno asegura que el ciudadano de Guinea internado en Brasil por ébola no ingresó a la Argentina por una vía legal. La AFIP denunció una maniobra de contrabando en Salta. Se secuestraron 70.000 toneladas de caña de azúcar. Se estima que el perjuicio fiscal es de aproximadamente 200 millones de pesos. Un joven de 25 años murió en medio de un recital en el Boliche Groove de Avenida Santa Fe al 4300 en Palermo. Murió tras descomponerse, pero la justicia calificó el hecho como muerte dudosa. Con la vuelta de Luis Suárez, Uruguay empató 1-1 con Arabia Saudita. Si bien el jugador está suspendido por la FIFA a raíz de la mordida a un contrario en el Mundial de Brasil, pudo jugar por tratarse de un amistoso. El encuentro se disputó en el estadio Prince Abdullah Al Faisal de Jihad. Buenos Aires, la temperatura es de 12 grados, 2 décimas, la humedad 74%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario. Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Hoy a las 14:30, Vélez Olimpo. Y a las 19, Estudiantes Racing. Y mañana desde las 15 comenzamos con Independiente Defensa y Justicia. Después Boca Central. Y terminamos con Newell's River. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En Paparazzi, Pampita, a punto de ser mamá. Junto a Benjamín Vicuña entraron en la etapa final del embarazo. Nuestro hijo se llamará Benicio. Felices, cuentan detalles del bebé que esperan. ¡Viva los novios! Se casaron Paula y Peter. En exclusiva, las fotos y toda la intimidad de la boda del año. Los enojos, los invitados y el look. Además, Flavio presentó a su novio venezolano. Longobardi asaltado y golpeado. Luli Salazar con nuevo amor millonario. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Pechera. Patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey.
Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar.
Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida.
Y sí, la verdad que salir los domingos a las 7 de la mañana y hablarles de campo puede sonar complicado. Pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer un programa distinto, ágil, divertido y que va a hablar del campo como nadie lo hace.
Relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el país, con su economía, sus historias y sobre todo con su gente, que son todos ustedes y también somos nosotros.
Radio Campo del Plata, con Daniel Aprile y Carlos Soler. Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, en Buenos Aires.
Sí.
Pero la semana que viene, miércoles y jueves, estaremos en Mendoza, en el Espacio Le Parc. Y el viernes y el sábado en San Juan.
Sí. Sí, señor, la provincia de San Juan. Y así, todo así.
Bueno, y en la ciudad de San Juan. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Quiero mudarme y no sé qué hacer.
Un espacio de servicio.
Un tema sugerido hace algunos minutos por uno de nuestros oyentes. Sí. Inmediatamente hemos preparado en estos minutos un informe exhaustivo acerca de las mudanzas, empresas,
sí,
protocolos, precios.
Como no, y comodidades, todo. Estilos, porque hay muchos.
Claro,
estilos,
hay, ¿sí?, muchas maneras de mudarse. Mudarse de noche no está mal tampoco.
Sí, no, no está mal.
Especialmente pero... si uno alquila una casa y debe varios meses.
Se arrasa.
Entonces, se muda de noche cuando nada hace prever esa decisión y cuando el locatario o el locador...
El locador, más bien.
Pero aparece, bueno, para cobrarle, usted ya no está. Pero no importa. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Quisiera mudarme y me gustaría alquilar camiones, canastos.
¿Camiones? Bueno, no sé, un camión. ¿Qué tiene que mudar?
Bueno, todos mis...
enseres, todas mis posesiones. En la
¿Cuántos vida? Ambientes tiene? Porque le empiezan a preguntar así. ¿Cuántos ambientes tiene usted?
¿Qué le importa?
¿Qué le importa? ¿Qué tiene que ver? Sí, sí, no. Usted no me va a mudar la casa, me va a mudar las cosas que hay dentro.
Claro. Bueno,
¿qué
pero
le importa
calculo
cuántos ambientes tengo? Si yo tengo 10 ambientes y un solo sillón, como efectivamente es el caso.
Bueno, miren, los precios varían si tenemos que bajar por escalera. Nosotros cobramos si hay que subir por escalera en el lugar a donde
no,
vamos.
No, hay que trasladarse de un barrio a otro. Sí. No es que me mudo de un piso a otro, ¿me entiendes?
Es propiedad horizontal, pero
tengo
no
tengo que ir de Belgrano hasta Lanús, no por escalera, sino por la calle.
Sí, pero, sí, señor.
¿Cómo lo podemos arreglar eso? ¿O no lo tenían previsto?
Tenemos un camión, pero en Belgrano tenemos camión que bajar escalera y en Lanús tenemos que subir, o allá no hay escalera.
No hay escaleras en Lanús ni en Belgrano. Son todas calles, pero en Buenos Aires más o menos así. Sí.
Ojo, te podés ir hasta la Recoleta y ahí escalé, pero no,
pero
es
poquita,
caso.
Pero poquita.
Bueno, o sea, se muda de planta baja a planta baja usted.
Sí, 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 señor.
No, bueno, perfecto. Entonces, bueno, mire, vamos a ir a tasar.
¿A qué?
Para pasarle un presupuesto de la mudanza.
Y, por ejemplo, si se rompe algo.
Sí. ¿Quién garpa?
¿Quién paga? Aquí nos escribe Roberto de Valentín Alsina. Dice, sí, si se rompe algo, ¿quién paga?
Bueno, una
lo
cosa...
dice en general.
Sí. Ah, bueno. La vida.
Es distinto si, digamos, se lo rompemos nosotros o lo rompe usted. Cuando
no,
está ahí.
Lo van a romper ustedes, porque la mudanza la van a hacer ustedes. No,
no, no, pero...
Si usted... se rompe algo, fueron ustedes.
No,
la culpa,
señor,
a mí.
Hay gente,
yo no pienso mover
un dedo. Dando indicaciones, no, mueve alguna cosa y entonces se rompe. Sí. Hay un margen de error...
Claro, ¿ustedes en qué margen de rotura están? ¿Qué porcentaje de rotura tienen? ¿Cuánto,
mire,
por mil?
Si rompemos una taza,
sí,
no pasa nada.
Va a tasar, no, por eso.
Sí, claro. Le pedimos disculpas, eso sí.
Sí, sí, sí.
Ahora, si se cae un piano, por ejemplo.
Ah, sí, sí.
Y se destruye.
Ajá.
Bueno, en ese caso sí tenemos un seguro.
Ah, sí.
Que cubre esos daños...
Seguro.
Bueno.
Llamemos menores.
Claro, pero ¿y si yo no tengo piano, qué tengo que hacer?
Sí. Tengo taza solamente.
Comprar un piano para que ustedes pudieran romperlo.
No.
No entiendo cuál es el protocolo.
La necesidad de romper piano.
No, sí, igual el piano veo que es difícil de mudar, es todo un...
un día a mí me prestaron un piano. Yo no tenía piano entonces. Pero mi amigo José Luis Castiñeira se mudó al sur... Y dice, te voy a dejar un piano. Y dice, pero trasladalo vos. Entonces yo llamé a unos tipos cualesquiera vayan a buscar un piano a tal lugar y tráigalo a otro. Y los tipos no era la primera vez que veían un piano, pero sería la segunda.
Sí, claro.
Y se quedaron en un recodo de la escalera. Ay, que Dios. Nunca pensaron lo que sabe cualquier tipo que muda piano, que es que los pianos se desarman.
Claro,
sí, totalmente. Los pianos se desarman y se mudan tan fácil como soplar y hacer botellas.
Sí. No son colchones.
Estos tipos no lo sabían, claro. Se quedaron en un recodo de la escalera,
trabados
con el piano, y no pudieron salir durante 6 horas.
Pero ni para atrás tampoco.
No,
Y si te trabaste,
ni para adelante ni para atrás. Hasta que tuvieron que venir. Esto no lo sabe el Castiñeiro. Que nadie se lo cuente.
Sí, claro.
Vinieron unos tipos que sí sabían de piano y lo desarmaron ahí mismo.
Claro, claro.
O desarmaron una parte y pudieron seguir adelante.
Sí.
El piano quedó con serias contusiones.
Malo recuerdo.
Que yo no sabía cómo explicarle a Castiñeira. Le dije, bueno,
se desafinó.
Como yo, ¿no?
Sí.
Digo, le doy mucho.
Sí, sí.
Inventé algunas cosas. Y, bueno, no nos hablamos desde entonces. De todo.
¿Para qué? ¿Por qué tienen ruedas los pianos si se desarman además, no? Porque es feo eso de las ruedas, es un peligro eso también.
Las ruedas, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Las ruedas en los muebles son un peligro cuando usted vive,
sí,
por ejemplo, en la bajada de Bancalares.
Sí.
Yo tenía una casa muy linda en la bajada de Bancalares con pendiente. Yo la compré y me entusiasmé. Le dije, hay una casa con pendiente.
Con mucho declive.
Y acomodé los muebles, al otro día me levanté y estaban todos los muebles contra una misma pared. Se corrían durante la noche, por más que yo le ponía gorutas abajo,
claro.
Le ponía unos tarugos para que no se corrieran, se corrían igual. Y lo peor era la pileta.
¿Tenía pileta de natación?
La pileta en subida.
Pero, o sea, en bajada también.
Claro, en bajada. Y tenía el nivel así la pileta.
¿Pero cómo puede
Nunca
ser?
Nunca había visto una pileta en bajada. Y bueno, le explico cómo es. Las piletas en bajada tienen el nivel del agua va bajando.
Pero es raro, y no se derrama el agua y queda... No, tiene que hacer el borde este.
El agua está derecha y la pileta...
Claro.
No, señor. El nivel del agua es el mismo que usted le da a la pileta.
Pero ¿cómo puede ser?
Usted hace el fondo de la pileta en subida, el agua le queda en subida. ¿O no?
Lo que no tiene que hacer es el borde de la pileta paralelo al piso de la pileta.
No, claro, ¿cómo es eso? Hacer eso, señor?
O sea que cuando usted nadaba para arriba tenía que hacer más fuerza que para abajo.
Sí,
pero no.
Como sabe cualquiera que haya remontado el paralelo nadando.
Bueno, mire, me parece que no funciona así el tema de los natatorios y...
Sí,
pero bueno, si usted lo dice...
Sí, sí, señor.
Todo el mundo. ¿Le habrá pasado eso?
Buenas tardes.
Sí.
Yo soy fabricante de piletas de natación.
Ajá.
Me dijeron que tenía que venir.
Sí. Se los atrancó en un trepiso la pileta. Mire, queremos instalar un trampolín.
Un trampolín. Pero es que estoy tomando nota, ¿no?
Sí.
Sí, no... ya está.
Bueno, no importa, no lo anote.
Me voy a acordar.
Bueno.
Un trampolín.
Como usted es un hombre, me dijeron...
Y no sería conveniente primero la pileta.
Bueno.
Te digo, porque a veces, pasa muchas veces que hacemos el trampolín pensando, bueno, el día de mañana tendremos la pileta, y después se nos va la vida.
Sí.
Y estamos, y salimos los domingos, miramos el trampolín.
Sí.
Y nos da no sé qué subirnos, porque después que no nos vamos a tirar... Ahí al
vacío, claro.
Entre los tomates.
No, claro, señor. Yo la pileta la tengo hecha.
Ah, la tiene la pileta,
la
entonces
tengo.
Voy a anotar de nuevo.
Pero hay que hacer...
La pileta...
No importa.
La tengo. Va, la tiene.
Sí, la tengo yo.
La tiene usted.
No importa, no.
¿El trampolín lo quiere en el mismo lugar de la pileta o en otro?
O más no, difícil. En el mismo lugar, señor.
Ah.
Y para tirarse a la pileta.
Ah, en el mismo lugar. Muy
sí,
bien.
No note todo, por favor.
¿Qué
altura?
¿Qué altura tiene usted?
Y eso... ¿qué altura tengo yo? No, el trampolín tiene que ser más alto que yo.
¿Por qué? Sí.
Está bien. Porque
trampolín,
sí.
Trampolín chato.
No, señor. Mire, yo soy clavadista.
Ya me parecía. Sí. Esperé que anote. El señor Sí.
No, señor.
Cada uno, señor, hace su vida. Yo, la verdad, yo lo respeto, ¿eh? Vos tenés derecho a eso.
Señor, tengo que entrenar. Estoy entrenando para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
Ah, sí. Mm.
Como no, ¿y qué deporte? No les bastó el Mundial que ahora hacen los Juegos Olímpicos.
Sí, claro, sí.
Correcto.
En el mismo lugar.
Sí, sí.
¿Cómo es esto? A mí me gusta, me interesa mucho todo lo que sea saltos ornamentales.
Eso, eso, los saltos ornamentales. Entonces tengo que entrenar. ¿Tengo
claro,
que
entrenar? Tiene que, entonces, ¿sabe qué? Le conviene un trampolín muy alto.
Muy alto. Claro.
Porque así puede hacer más.
Que pues mire.
Cuanto más alto, a mí me lo decía siempre mi padre. Cuanto, eso me decía.
Sí.
Cuanto más alto esté el trampolín, más, más ornamentos podés meter en
claro.
El salto.
Bueno, sí. 200 metros, trampolín 200
no, no.
Metros.
Tiene tiempo de caída, pero tampoco tanto.
Claro.
Porque ya pierde la,
la gracia.
Sí. No, la gracia.
Pierde la vista, incluso.
La orientación. Pierde la vida, la vida.
La vida, claro.
Porque la orientación, veo el viento, por ahí se lo lleva.
Sí, ¿cómo? Por eso no se hacen. Buenas tardes.
Sí.
Por eso soy el director.
Del Comité Olímpico.
Internacional de la Asociación de Saltos Ornamentales y Afines.
¿Cuáles son los afines?
Los afines son.
Afines de ganar medallas. Fabricación
de Bermú, claro. Etc. Bien. Y no se pueden hacer estos torneos en países con mucho viento, por sí. Ejemplo, el Canadá.
No.
Hubo, bueno. El tipo se tiraba y caían poner en la tribuna.
No, no puede ser.
Sí, sí, claro.
Tanto viento.
Y buen digo, ¿cómo no? Sí, señor.
Sí.
Chicago.
Sí, Canadá. Sí, Canadá, sí.
Muchísimo viento, muchísimo viento.
En todo el Canadá es grande.
Sí, de una punta a la otra, señor. Cuando se acaba la frontera es el viento americano.
Gallinas que ponen seis veces el mismo vuelo.
Es el ave que pone mejor, señor, la gallina canadiense.
No, mire, yo le decía, quiero sí, un trampolín porque hago muchas figuras.
Ay,
muchas figuras. tirabuzones.
Ah, un tirabuzón. ¿Sabe, lo sabe paseando al perrito?
La vuelta al mundo.
Se tira con el perro. Después está las 14 provincias.
¿Cómo las 14 provincias? Claro.
Son muchas figuras.
Claro, no le alcanzaron todas.
Dos territorios nacionales, señor.
No, me gustó la del perro, que con la correa se tiran con el perro.
Se tiran los dos y ahí se miran el hombre sí. Y el perro. Sí.
Pero mire,
es una cosa tierna, ¿no?
Tiene que pesar más o menos lo mismo.
¿Por qué?
Porque si no cae más rápido el más pesado. Tiene mucha razón el señor Galileo.
El señor Galileo. Espere que lo vaya a llamar el señor Newton, que le explique algo.
Pobre, sí. Pobre perro.
Qué cosa.
Bueno, muy bien. Lo que tenemos nosotros es un trampolín con ascensor.
Ahí está.
Sí, ¿sabe dónde es? Donde abandonan todos los clavadistas de Acapulco, todo,
sí.
Donde tienen que subir de nuevo. Sí. Y se tiran una vez, dos veces, después dicen...
Le da flojera, señor, claro.
Que suba Mongo y se dedican al billar, pone.
No, nada que ver, señor.
Se gasta mucha energía, señor.
Un ascensor, tenemos un ascensor. Yo lo instalé en muchos clubes.
Sí, clubes que ya lo instalaron,
sí,
esto.
Hay un club que lo tenemos el trampolín aprovechando del cuarto piso.
En la tribuna.
Ahí, de... va, toma el ascensor hasta el cuarto piso.
Claro. Sí.
Y de ahí hay como un balcón y de ahí sale el trampolín.
No, bueno.
Y matamos
señor.
Dos tiros de un pájaro.
No, bueno, pero en el cuarto piso, ¿qué otras cosas hay? ¿Qué hay? Oficina.
Bueno,
¿hay
oficina, señor?
Sí, sí.
Pero uno pasa en Zunga para tirarse.
No, no. Cuando entra al edificio, se pone el traje.
Sobre todo, si no.
Sube los cuatro pisos, tenemos un pequeño vestuario de emergencia ahí.
Sí.
Y ahí sale de nuevo el trampolín.
Pero es muy complicado. Y después que sale mojado y vuelve a entrar.
Yo como instructor, lo que mata es el miedo.
Y claro.
El miedo.
Hay grandes saltadores que han perdido, no han hecho nunca deporte por el miedo, señor.
Por eso nosotros en el club tenemos un tipo que está en el trampolín. Que te impide arrepentirte.
Sí. Ah, los contiene.
No, los contiene.
Se empuja.
El tipo, vos pasaste y donde ve que vacilás, se te planta atrás.
Ay,
y te dice, tirate vos porque si no te reempujo yo.
No es la manera.
Santo
no
remedio, manera. Sí.
A mí me dijeron que, dos cosas me dijeron.
Ajá.
Que no hay que mirar para abajo.
No.
No, señor.
No.
Y que los dedos del pie... tienen que abrazar el ángulo recto que forma el extremo del trampolín.
Claro, y te convertís en grulla después.
Te quedás colgado.
Como una... Claro, es un loro.
Hay gente que tiene dedos muy fuertes y por el mismo miedo te agarrás, te aferrás a cualquier cosa y
quedas balanceando así.
De los dedos de las patas, quedás para abajo.
Un murciélago.
Y ahí es donde va este muchacho.
Y se pega. Y eso no vale en los Juegos Olímpicos.
Este ¿sí? compró un huevito.
Sí. No, porque de ahí usted se da el impulso, ahí no hay vuelta atrás.
¿Qué impulso? No, tampoco, después.
Y se impulsa desde ahí.
Igual, ya que estamos hablando de mudanzas. Yo me mudé a esta casa cuando vi la pileta que tenía.
¿Se enamoró de la pileta?
No, cuando vi la pileta que tenía.
El loco de la pileta. Este.
¿Pero qué le gustó la pendiente
no,
o la...?
Yo le voy a explicar, mira. Por eso vine a verlo, doctor. Resulta que mi novia, un día me dijo, estoy harta de nuestra manera de hacer el amor.
¿Qué cosa?
Voy a decir de una vez.
No, está bien, señor.
Estoy harta de esta rutina, todos los días, 8:30 de la noche.
¿Con horario?
No sé, qué sé yo.
Tampoco es.
En una palabra, dice, a mí me gusta hacer el amor en el agua.
Está bien,
parece que conozco, sí. Bueno, digo, ¿cómo no? Le digo.
¿Cómo no?
Un servidor.
Agarramos, le digo, vení, vamos para el baño, qué sé yo. Tengo una bañera más bien...
modesta, ¿no?
Sí, estricta. Y en cambio mi novia no.
¿No tiene bañera estricta?
No, es estricta.
Es irrestricta.
Es más bien fornida, ¿no? Y bueno, fue un fracaso, pues nos metimos en la bañera, todo muy bien. Bueno, le digo, demos por hecho los juegos previos.
Sí,
digo,
ya está.
Amor mío, te amo, qué sé yo. Digo, vamos directamente
al meocho, ¿no?
Muy bien, qué sé yo, todo listo. Queda dicho, listo, ya está.
Pero bueno, señor, por favor.
Y nos metimos. Y yo acostumbro a poner en el borde de la bañera, como cualquiera, frasco de champú,
claro,
máquina de afeitar, sí, pedazo de jabón, qué sé yo.
Sí, algún diario que siempre queda de ir.
Y nos metimos y estábamos muy estrechos.
Claro.
Muy estrechos y por ahí se movió esta chica, que yo me morí así.
Sí.
Y se cayeron todos los frascos adentro, se rompieron algunos de ellos.
Señor. Un tsunami, ¿no?
Le digo, y por eso construí una pileta. Sí.
¿Para hacer el amor con su novia?
Para hacer el amor con mi novia, no para otra cosa.
No romper más.
Le digo a usted que es el diseñador,
sí,
para que me diseñe una pileta propiamente para los trámites venéreos.
Bueno, pero señor, mire, en principio le digo que vamos a demorar un tiempo, porque no es de hoy para mañana que le hacemos. No,
bueno, 2 días, ¿cuál es?
No, entonces...
Y bueno,
entonces voy a tener que ir a ver al señor Pelopincho. Sí, sí. Porque ya tengo muchos problemas con mi novia. Mire, todos en este mismo sentido. Y ella, disculpe que me tome confidencial.
No, está bien, estamos...
A mí me da no sé qué, porque hay tanta gente que va a pensar de mí.
No, bueno...
Pero ella vive con el padre. Con el padre, que es un señor polaco. Y que no permite que su hija tenga ningún trámite venéreo con señores.
Es muy estricto el
entonces
también,
nosotros... Sí, sí. Yo entro por el fondo a la noche cuando el viejo se duerme.
Sí.
Entro, ¿no? Ella me abre una ventana y yo me le meto.
Sí, en el cuarto.
Sí. Y pero ella ya el primer día me dice, tiene que ser en el más absoluto silencio.
¿Cómo?
O, mejor dicho, me lo dijo antes.
Ah.
Tiene que ser en el más absoluto silencio.
Claro.
Me lo dijo cuando lo planeábamos.
Claro, sí. En otro lugar.
Entonces, bueno, lo que pasa es que a mí me gusta proferir alguna clase de exclamación,
claro,
en el medio para hacerlo más colorido.
No, no es más colorido, vale, sí.
Darle más dramatismo.
Bravo, bien,
sí,
va.
Sí.
Oh.
M aquí
¿cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote?
Gritos de aliento grabados, claro, lindo.
Y dice, no, es imposible. Entonces,
silencio.
Mirá lo que es la imaginación del ser humano, ¿no? Hicimos una lista.
¿Lista de qué?
Una lista de exclamaciones. Dice, claro. Uno, A. Dos, vida mía. Tres, jamás he visto en la vida un ser más bellamente dotado que me haya acercase al ideal de la perfección moral mitre. Cuatro, parece mentira.
Cinco, es.
Todo así, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando estamos ahí en la oscuridad y en el silencio para que el viejo no nos oiga, yo señalo.
Pero claro.
Cuatro.
¿Y ella qué responde?
Uno. Dos. Y ella me retruca a veces.
Sí.
Uno y ella, dos. Tres le hago yo.
Epa.
Cuatro. Y así hasta que el hastío llega, ¿no? Que está el ocho o el nueve que dice, bueno, va.
Vamos a comer algo. Pero y está pendiente de la lista y de señalar con el dedo, no sé, me parece.
¿Y sí, qué quiere? Sí, señor. ¿Qué quiere? ¿Así hacerlo en silencio?
No, me parece.
¿Cómo se conoce que usted no tiene imaginación?
Sí.
Señor.
Bueno, no, mire.
Además que los vas aprendiendo de memoria, ya después decís, ahí ya está, ¿ves?
Claro, ¿y usted cómo sabe?
Porque yo vigilo por la ventana que no se acerque el polaco.
Bueno, y por eso me mudé a esta casa.
¿Y
por
quiere?
Esta pileta que usted ve aquí.
Claro. Bueno,
así
sí,
que,
veo.
¿Qué otra cosa puedo poner para adornarla? Ponerle.
Una cascada.
No. Plantas acuáticas.
¿Animales? Sí, pero le va a ocupar. Mire que se le crían rana, después le empiezan.
Rana, no es una rana, no es una planta acuática.
No, sí.
A mí siempre me pareció que era como una planta acuática la rana.
No es una planta la rana.
Es como el reino animal y el vegetal se confunde
sí.
Hasta hacernos perder, etcétera.
Claro, el coral y la rana.
Sí. Agua más planta acuática
igual rana.
Rana. U otro tipo de fauna que empieza a aparecer, bichos del agua.
Vieja del agua.
Que se apoyan,
claro,
en un.
Y yo ponele mañana, me meto con mi novia.
Sí.
Adentro de la.
Entre los pileta, camalotes.
Ahí entre el fondo del obraje maderero. Y se presenta un bicho del agua. Y mi novia tiene un patatús.
Claro.
Y bueno. ¿Pueden salir así como ranas yacarés, por ejemplo, o no?
No, yacaré no le va a crecer en la pileta. Además, hay que ponerle cloro. Las plantas no.
A las plantas no
le va a prosperar ahí las plantas acuáticas con el.
Bueno, entonces no me voy a mudar.
Ahí está. ¿Pero cómo no se va a mudar?
Me voy a quedar aquí en esta casa donde finalmente estoy bien.
Si ella te ama, se va a quedar con vos, ¿sabes?
¿Ella está ahora con usted?
¿Quién?
Su novia.
No, está con el padre. El padre la deja salir solamente una vez por semana. Que va al supermercado a comprar todo.
Y, bueno, ¿y allí?
El padre es polaco.
Sí, me dijo que sí, que sí. Es polaco.
Y está armado.
Siempre.
Son armado. Dos hermanas en realidad.
Sí.
Antes salíamos con Gillespie.
Sí.
Salíamos con las dos. Ellas no hablan mucho tampoco, ¿eh?
¿No hablan castellano o no hablan?
No hablan. No sabemos si hablan castellano.
Saben los números.
Lo único que me dijo es, mirá. Tenemos que tratar de hacer el menor ruido posible. Nosotros no sabíamos el nombre porque no nos quisieron decir el nombre. Son mellizas.
Sí. Ah, son mellizas.
Sí. Y entonces le pusimos, para identificarlas,
sí.
Yo a la mía le puse la mía.
Sí.
A la de Gillespie le llamé la tuya.
Claro.
Y entonces, mañana salimos con la mía y con la tuya.
Pero,
se llaman así, mía sí. Y tuya.
No, eso
se ponen de moda esos nombres. Mía hay varios ya.
Claro.
A ver, que tuya en cualquier momento
claro.
Empieza.
Acá, mía Faro y tuya Faro.
Y tuya Juan, por ejemplo.
Sí. Qué lindo ponerle tuya.
Tuya, sí.
Tuyita, por ejemplo.
Tuya Dorio.
Firmado, suya, tuya, le dije. Sí.
Bueno, y ese hombre un día nos descubrió.
El polaco, sí, qué feo.
El polaco, ¿no? Oh. Descubrió que estábamos... Y Lepi estaba con la suya y yo con la mía.
Claro. Se dio cuenta enseguida, ¿eh?
Sí. Y sin decir nada, ¿eh? Nosotros estábamos ahí en la puerta preguntando de quién es esta boquita. Tuya, decía ella, o mía, según...
Claro.
Y salió el viejo y nosotros no lo vimos salir. De golpe, ¡boom!, oímos un estampido y una rama que se rompía arriba de nuestras cabezas.
¿Pero qué, estaba arriba de un árbol?
¿Eh? No, abajo del árbol estaba.
Pero la rama, ¿cómo se rompió?
El disparo, señor.
El disparo, nos tiró un tiro.
¡Ah, le tiró un tiro!
Es muy personal. Pero,
señor, no escuché el estruendo.
Se queda mirando a la chica y no lo entiende nada.
Bueno, y entonces huimos, este hombre nos corrió a tiros. Sí.
Un momento de gran valor, de gran coraje de parte
bueno,
de la muchacha.
Bueno, así, así terminó, ¿no?
¿Terminó la relación?
La relación.
Sí. Y el bloque también, me parece.
Pero de ambas desapareció tanto la tuya.
Mucho riesgo, señor. ¿Qué haría usted?
Salimos corriendo nosotros. ¿No? Es el mismo padre, nos va a matar. Claro. Bueno. Por eso me mudé acá ahora. Para que no me encuentre este hombre. Así que, ¿cómo me conviene trasladar las cosas?
Ah, usted se está ocultando. Sí. Y bueno, mire, hay que empezar llenando los canastos. Yo le voy a dejar los canastos.
Sí, muy bien.
¿Y usted cuando los tiene llenos?
Sí. Sí. Ya los tengo llenos.
Llama a los hermanos y listo. Ahora vamos con los muchachos.
Me llama y se la hacemos. Ah.
Muy bien.
Tranquilamente.
Entonces, ya queda contestada la pregunta...
Del oyente.
Del oyente, sí. No recuerdo cómo se llamaba. Mm. Pero que quería saber cómo convenía mudarse.
Lo pedís, lo tenés. Pues,
de esta manera, como le hemos...
No hemos dejado punto por esclarecer, creo que no. Se ha dicho todo.
Una sola cosa, ¿cuándo se va de la casa? Sí. Cuando usted ya llenó el camión, una última recorrida.
Una mirada, sí.
Una última recorrida para ver si se olvidó algo.
Mirar en los rincones.
En los rincones,
debajo de las porquerías que abandonó,
de las baldosas,
sí. De las baldosas,
del
parqué que hemos sacado
de qué, claro. Si ya no hay nada, debajo de qué se
y va. Bueno, pero para qué va a tener abajo.
Porque
de una baldosa,
no revisa,
no sé, pero por ahí algo,
en los placares, ojo,
en el baño,
¿sí? En las rejillas.
¿Y encontró algo en la modesta?
Un sobrino que me lo había dejado mi hermano,
sí,
para
sí,
que lo cuidara. Y a mí se me pasó y a él también.
¿Pero cómo, señor?
Quedó ahí casado, mucho, claro, tiempo, mucho tiempo. Yo ni sabía que estaba viviendo conmigo.
¿Pero cómo, no lo vio?
Le digo, Rubén, se llama Rubén. Sí. ¿Qué haces aquí? Está porque muy sentadito ahí, ¿no?
Educadito.
¿Qué? En el piso. ¿Qué haces sentado en el piso? Me dice, se llevaron todas las sillas.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Esta semana en Para Ti, un especial belleza imperdible. Te adelantamos lo último en fórmulas con efecto frío y aguas micelares. Te contamos el plan Bikini Express para que llegues increíble al verano. Y todo en make-up. Además, un especial de prendas para estar cómoda pero elegantes. Ya salió Para
Ti. Hola, soy Sandra Russo y todos los sábados de 9 a 12 te espero en Del Plata en Déjamelo Pensar. Para hablar de política, para hablar de historia, para hablar de escritura, de música popular y de todas las cosas que nos interesan a nosotros.
Déjamelo Pensar con Sandra Russo, los sábados de 9 a 12 por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web,
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés cablevisión digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de cablevisión digital.
Santa Rita.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta a Soledad Villamil todos los viernes y sábados de octubre hasta el primero de noviembre inclusive. En vivo, todos los viernes y sábados de octubre hasta el primero de noviembre a las 21 horas, Soledad Villamil en el Torcuato Tasso. La mejor música en vivo siempre.
¿De qué callada manera?
Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Del Plata. Insistimos con que miércoles y jueves estaremos en Mendoza, en el espacio Le Parc, y el viernes y el sábado en San Juan, en la ciudad de San Juan.
Bueno, tenemos mensajes de los oyentes.
Sí, hay alguno, mira, acá hay un pequeño papelito con un breve mensaje.
Somos dos uruguayos, el ratón y el monín.
Déjenme que yo sé dónde están,
¿eh? Un programa no grabado, se ve que le graban muchos programas.
No son los del fondo, no son, es el que bueno, pedía la canción.
¿Cómo bueno, están? ¿Qué
tal? Aquí dice, somos Julio y Alejandra, vinimos a correr los 42 kilómetros de la Maratón de Buenos Aires.
Ah, nosotros ya los corrimos.
Sí, buenas tardes.
Vengo a anotarme los 42 kilómetros de la Maratón de Buenos Aires.
Bueno, está muy bien, hay que tener experiencia para correr 42 kilómetros. No, eso no es. ¿Qué es eso,
señor? Estoy entrenando, señor. ¿Quién se cree que voy a correr una maratón sin entrenamiento?
Claro. No se respira, sí, menos antes de salir.
No es respiración, señor. Le presento a mi novia.
Soy la hija del polaco. Bueno, vinieron de Montevideo, Julio y Alejandra, y mandan saludos allá a gente a... Creo que dice Martina, Darío y Antonella.
Muy bueno, bien, gracias. Yo no tengo mensajes de bueno, nada, así que...
Un gran éxito los
sí.
Y eso sí, hay mucha gente.
Llámelo al maestro.
Y ya llega...
Ya llega...
Al auditorio de Radio de Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo... El
sordo...
Arnaldo... Solari Irigoyen.
Qué lindo el cariño de la gente, maestro, ¿eh? Cómo lo aplauden y lo quieren. Y le piden cosas.
Bueno.
Por ejemplo, no sé si tendrá este tema, ¿para qué voy a picar los hueses?
¿Y para qué?
¿Para qué voy a picar los hueses? ¿Pa' qué? Si a mí no me espera nadie, ¿pa' qué? Yo soy de Montevideo, ¿pa' qué? Mis jueces son de otra parte, ¿pa' qué? Antes pasaba apurado y se abría una ventana, ahora paso despacio con mi carreta oriental. ¿Pa' qué voy a picar los muelles si a mí no me espera nadie? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué?
¿Qué prefiere, algo urbano o algo litoraleño? Pues tengo de todo acá para...
Bueno, algo litoraleño.
Bueno, a ver, entonces, haga kilómetro 11.
Claro, ayer no tocamos nada
litoraleño. No, ayer no hicimos
hacer eso. Bueno,
sí.
Aquí le piden para la nena Mimito o algo así, un tema de Azucena Maizani.
Sí.
Para hacer, que se vamos llama Pero Yo Sé.
Pero Yo Sé.
Uh-huh.
Vamos a hacerlo bien teatral, ya que...
Está bien.
Como no... Llegando la noche, recién te levantas y salís ufano a buscar un bebé. Lucís con orgullo tu estampa elegante, sentada muy muelle en tu regia vaqué. Paseas por Corriente, paseas por Florida, te das una vida mejor que un pasar. De regios programas tenés a montones, con clase y dinero de todo te enterás. Yo sé que metido vivís penando un querer que querés hacer olvido, cambiando tantas mujeres. Yo sé que en las madrugadas, cuando la barra dejar, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar.
Muy bien, Maré.
Ay, ay, ay.
Bueno, nos estamos...
Zambita andariega viene llegando y se metió a la rueda como jugando, y se metió a la rueda como jugando. Venga y bailemos la samba repiqueteada, que ya se oye un bombito por la quebrada. Vengo desde Aymogasta pa' la Piriquita, traigo una
flor del aire de la lomita. Pa' mi tino niña chulita.
Adiós, maestro. Maestro.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2 en Buenos Aires. La temperatura es de 11 grados 6 décimas. La humedad es 77%. Comenzó el éxodo turístico para el fin de semana largo. Miles son las personas que se trasladan hacia la costa atlántica, Entre Ríos, Córdoba y otros destinos del país. Un alumno de 15 años tenía en su mochila un arma 9 milímetros y 60 balas. El hecho ocurrió en el Instituto Martín Coronado, cuando uno de sus compañeros advirtió que el adolescente tenía en su poder la pistola. De inmediato dio el aviso a las autoridades y pudieron desarmarlo. El joven había dejado una carta en la cual se despedía de su familia y se sospecha que intentaba suicidarse. Este domingo habrá elecciones en Bolivia. Según los sondeos, el presidente Evo Morales ganaría cómodamente los comicios. Italia y Holanda ganaron por la clasificación a la Eurocopa 2016. La selección de Conte derribó 2-1 a Azerbaiyán, con dos tantos a favor y uno en contra de Giorgio Chiellini. Por su parte, los holandeses dieron vuelta al resultado ante Kazajistán, imponiéndose por 3-1. En Buenos Aires, la temperatura es de 11 grados 6 décimas, la humedad 77%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 5 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Omar Suárez, Maxi Adobato. Producción Esteban Miglio y Kimba.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Hasta las 5.
bien.
Hasta las 5.
Hasta las 5 de la madrugada.
Ahorita más.
Sí, me quedé pensando, pero vamos hasta las 5.
¿Por qué dijo hasta las 4?
No, no.
Ah, está bien,
no,
sí.
No, me quedé pensando un segundo, no de duda.
Un instante.
Como para reafirmar que vamos hasta las 5.
Instante.
¿Eh? Un instante.
Qué más largo que el que digo yo.
El no, no. No es instant, es instante. Ahí está. Sí.
Instante.
Sí.
Instante.
Bueno. Instante.
Está bien, querido, que no es una clase de dialéctica esto de... No, ¿cómo es? ¿Cómo se dice?
De castellano, dice usted.
Sí, castellano.
Sí.
Ahora no le dice más castellano, le dice lengua.
Bueno, de lengua.
De lengua, sí. Me da sí. como impresión. Acá, decir sí. eso como que me da como impresión.
Sí, sí.
Sí.
No, no es lo ideal.
No, parece, no, pero bueno. El horario, no.
¿Cómo dice que le va?
Bien, ¿viste? No sé qué. Cuando lo noto inquisidor, últimamente me mira y me pregunta cómo me va. ¿Qué pasa? ¿Me tiene que ir mal? ¿Qué?
No, al contrario. Me gustaría que le vaya de la mejor forma posible. Usted es
y
un
que
tipo...
vaya. Usted me desea lo mejor, que me vaya a una radio en otro lugar del mundo sin usted. No es lo que me desea.
Jamás dije eso. Usted está proyectando lo que piensa. Sí. En mí. Y eso es más para un psicólogo que para mí en este caso.
Sí.
Pero yo lo dejo correr.
A mí me parece que ese hombre, Freud, era un fenómeno porque...
Freud, ¿eh? Freud.
No, yo hablo de Freud, el que era el psicoanalista, es el de
Freud,
barba.
Freud, ¿eh? El de barba, el psicoanalista, sí.
Ah, había dos. Bueno...
No, había dos, es uno. Freud, se dice. ¿Eh? El diptongo EU en alemán, y el idioma madre, es hoy, Freud. Por eso Freud.
Diptongo.
El diptongo EU de Freud, como dice usted, es,
EU.
Se pronuncia hoy.
Hoy.
Freud.
EU.
Dios mío. No
sé, lo noto raro este muchacho. Me estará teniendo algo raro, ¿no?
¿Quién?
Dale una aspirina de esa chiquitita.
Freud.
No, usted. Me parece.
Que tengo que
no,
ver.
Lo noto raro. Está hablando unas cosas raras. Está diciendo.
¿Qué estoy diciendo?
Sí, tráele eso. Dale.
No, no me traigas nada. Que no necesito nada. Estoy de la mejor forma. Como para aguantar estoico. Al contrario, no para aguantar, para disfrutar las 3 horas de programa. A ver si les queda claro.
Le salió un acto fallido de Freud, que decía que el acto fallido es lo que uno quiere decir, pero no se anima. Que tiene que aguantar, ¿con quién? Con...
Vos te la comés y no pasa nada.
Sí, con el estoico. Tiene que aguantar, usted dijo.
No, no, con usted.
Ah, conmigo.
Con usted.
Conmigo, sí. Bueno, son 3 horas de disfrute, ¿no? De...
Bueno, con esa cara... veo como que no le está pasando del todo bien. No sé si tendrá que ver conmigo esta situación.
Es que estoy alérgico últimamente.
Lo noto, medio como hinchado los ojos. ¿Qué
sí,
le pasó?
Sí, estoy como sí, alérgico.
¿Durmió poco?
No, desde hace 19 años que le tengo alergia a usted. Anda la música.
Rod Stewart, con él vamos a arrancar hoy. Hot legs, piernas calientes, en Es Tiempo de Show.